es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Será por el peligro, la tensión o la intriga, pero lo cierto es que la llamada novela negra, por supuesto su igual en el cine, atrapa nuestra atención y la relaciona con el ansia, el deseo y, desde luego, con el sexo. Sí, este género ha seducido a lectores y espectadores por igual, pasando a ser uno de los más directos y emocionales de nuestros días. Para demostrarlo, hablaremos con un autor en el estudio que nos presenta su trabajo titulado como el programa de esta noche, El sonido de los cuerpos. Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
Bueno, esta noche tenemos un programa muy cinematográfico, muy literario. Vamos a entrevistar a Fernando J. López por ese El sonido de los cuerpos, una novela que está editada en la editorial Dos Bigotes y que, por supuesto, es literatura negra. Os vamos a contar un montón de cine negro, de todo lo sexy, de todo lo erótico y de todo lo que claramente sexual que hay en este tipo, en este género. Y vamos a tener una súper entrevista, vamos a anunciarla así debidamente. Porque entrevistamos a Jean-Claude Carrière, también, que estuvo hace unos días. Jean-Claude Carrière es uno de los escritores más grandes que hay en Francia ahora mismo. Estuvo hace unos días en Madrid, concretamente en la Biblioteca Nacional, presentando una obra de teatro de la que también nos hemos hablado, tanto en Es la mañana de Federico como aquí en Es sexo, Las palabras y la cosa, dirigida por Pepantón Gómez, y bueno, que es un texto realmente brillante, gracioso y sesudo también, sobre las palabras guarras,
Sí.
Desde el siglo de oro.
La cantidad de palabras guarras que hay y no solo las que solemos utilizar de manera más o menos habitual. O sea, que podemos decir cosas muy guarras de maneras muy diferentes. Y la obra es, pues, muy curiosa a ese respecto.
Y está en los teatros del canal. Creo que esta es la última semana en la que está, así que os recomendamos que vayáis. En un ratito lo colgaremos todo en redes para que tengáis la información pertinente. Y bueno, a Jean-Claude le grabamos la entrevista hace unos días, es decir, que no está aquí en directo porque no tenía ni edad ni ganas, la verdad. Pero bueno, claro, lógicamente, porque es muy tarde. Pero bueno, nos concedió la entrevista, lo cual es un grandísimo honor para nosotras y para todo el equipo de Sexo. Así es que en un ratito, pues la escucharemos. Más cositas interesantes. Bueno, pues el tema del día es el para ganar el fin de semana en el balneario es ¿me toca? Podéis escribir esos mensajes en nuestras redes sociales, en el Facebook es Sexo o en el Twitter @ es Sexo Radio con el hashtag al balneario.
Luego tendremos en Juvenece, que nos va a dar muchos consejos muy sabios, y tendremos ¿qué fue de?
¿Qué fue de? Con Felipe Couselo. Y ahora mismo ya le tenemos casi preparado, que está así impaciente, a Óscar Ferrani, con un rosario de dildos, no lo puedo describir de otra manera, pero antes vamos con algún contenido que tenemos ya preparado.
Empezar a hablar de algo que tenga que ver con el programa.
Que tenga que ver con la novela negra, ¿verdad, Eva? Porque muchos son los que, sobre todo en las últimas décadas, nos han metido en ese mundo plagado de crimen, misterio y emociones que llamamos novela negra, acudiendo además al sexo como elemento fundamental de estas obras. Antes de hablar con un escritor del género, como os hemos dicho, pues creemos que lo mejor es situarnos en el marco de los mejores o al menos algunos de los más grandes del género.
Por ejemplo, está James Ellroy, que es considerado por la crítica como uno de los mejores escritores de novelas policíacas y negras. Sus libros más celebrados son los que conforman ese Cuarteto de Los Ángeles, que se publicaron entre el 1987 y 1992, algunos de ellos llevados al cine. Por ejemplo, La Dalia Negra, El Gran Desierto, L.A. Confidential y Jazz Blanco. La Dalia Negra fue llevada al cine por Brian De Palma en el 2006 y L.A. Confidential derivó en la aclamadísima película de Curtis Hanson de 1997, por la que, por cierto, Kim Basinger se llevó el Oscar a la mejor actriz secundaria.
Es que estaba grandiosa y, por cierto, tenemos un corte de esa película.
Saldrá dentro de un año y medio. Me haré amiguete de su agente de la condicional. Si vuelve a tocarla, le aseguro que le acusaré de violar a una menor. ¿Sabe lo que les hacen a los violadores en San Quintín? ¿Tiene algún sitio a donde ir? Pues que es un lugar seguro.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad, señora!
¡Vámonos, va! ¡Nos esperan los muchachos!
¿Y qué nos decís de Raymond Charley, el padre Chandler, perdón, el padre del detective Philip Marlowe? Firmó clásicos que redefinieron el género policial, como por ejemplo El sueño eterno. ¿Recordáis esa película increíble con Humphrey Bogart y Lauren Bacall? Yo creo que fue la primera película de Lauren Bacall.
¿Sí? Puede ser, sí, ¿eh? Sí, sí, era la de Silva, ¿no?
Si Silva, necesitas ayuda, Silva. Silva. Fue la primera película de Lauren Bacall que de hecho la cogieron porque la mujer del director la vio en portada, en la portada de Elle, de la época o algo así.
Bueno, es que,
y vio a esa mujer y dijo, pero por favor, hagámosle una prueba a este rostro.
A
y este
parece
rostro significa, y al final incluso era una actriz extraordinaria.
Extraordinaria, ¿no? Con una elegancia maravillosa. Yo, Lauren Bacall, la verdad es que me parece un...
Es única, absolutamente.
Pero ¿no? Completamente única. Es verdad que tenemos un montón de actrices clásicas que son todas únicas y no tan clásicas.
Sí.
Pero en el caso de Lauren Bacall es que tiene incluso un tipo de actuación, un tipo de belleza tan paradigmático, tan andrógino en alguna,
sí, hombre,
de alguna manera,
no,
dentro de
un
esa
tipo de belleza que en esa época no se llevaba nada.
No se llevaba para nada, vamos.
Era de una originalidad absoluta. Bueno, Raymond Chandler, que murió en 1959, también escribió el guión de la magistral Perdición de Billy Wilder, de la que luego también hablaremos, y varias recopilaciones de relatos breves. Pero tenemos más.
Por ejemplo, Walter Mosley es un escritor afroamericano, un clásico contemporáneo, por la serie de novelas policíacas protagonizadas por el detective Easy Rollins, por ejemplo, El diablo vestido de azul o Black Betty, que son dos de sus libros más destacados. Y además Mosley tiene la particularidad de que es ensayista.
Y Dashiell Hammett, cuántas alegrías o cuántas preocupaciones nos ha generado este autor. Entre los personajes más recordados de este escritor se encuentran Sam Spade, por ejemplo, en El halcón maltés, la pareja de detectives Nick y Nora Charles en El hombre delgado y el agente de la Continental en Cosecha roja. Falleció a los 66 años en el año 1961 con la reputación bien ganada de ser uno de los mejores escritores de novela policíaca.
Y ahora llegamos a una súper conocida del género como es Patricia Highsmith, cuya trilogía de Ripley es la obra cumbre tanto de ella como casi del género en cuestión, al menos en estos últimos años. Y esta trilogía se compone por El talento de Mr. Ripley, La máscara de Ripley y El juego de Ripley, y cada una de ellas tiene sus correspondientes adaptaciones cinematográficas, también hay que decirlo, con desigual factura.
Mejor leer los libros.
También escribió Extraños en un tren y Mar de fondo. Patricia Highsmith falleció a los 74 años en el 1995, cuando ya estaba súper consagrada como maestra de la novela negra.
Escuchamos un corte del talento de Mr. Ripley.
Me aburres. He sido sincero contigo respecto a mis sentimientos. Aburrido. Pero tú me engañas. Sé que hay algo. Aquella noche, cuando jugamos al ajedrez en la bañera, era obvio.
¿Qué noche?
Oh, claro, es demasiado peligroso para que lo admitas. Oh, no, no, somos hermanos. Y luego se te ocurrió utilizar a Marsh follándotela en el barco mientras los demás escuchábamos. ¡Fue algo horrible! ¿Te gusta tirarte a todo el que se...? ¿Y ahora dices que te casas? Estoy confundido, lo siento. Le mientes a Marsh y ahora vas a casarte con ella. ¡Te cepillas a Silvana! ¡Destruyes a los que te rodean! ¿Quieres tocar el saxo?
¿Y qué decir de Agatha Christie, la maestra indiscutible del suspense? Su detective Hércules Poirot protagonizó decenas de libros y, de hecho, si hablamos de literatura novela negra, pues es uno de los nombres más conocidos, ¿no? En su prolífica carrera, culminada con su muerte a los 85 años en el año 1976, publicó 66 novelas policiales. Para teatro escribió, entre otras obras, Testigo de cargo, basada en su propia novela homónima. La película de Billy Wilder, del año 57, es una obra maestra en la que brillaron Tyrone Power, Marlene Dietrich y Charles Laughton.
Señora Helm, ¿sabe que todavía está bajo juramento?
Sí.
Señora Helm, ¿conoce usted a un hombre llamado Max?
No sé lo que quiere decir.
Es una simple pregunta. ¿Conoce o no a un hombre llamado Max?
¿Max? Desde luego no.
Un nombre tan corriente, sin embargo, nunca conoció a nadie que se llamara Max.
En Alemania, tal vez, pero eso fue hace mucho tiempo.
Yo no deseo que retroceda tanto, solo unas semanas, al 20 de octubre pasado.
¿Qué tiene usted ahí?
Una carta. ¿Y digo que el 20 de octubre escribió usted cierta carta?
No sé de qué está usted hablando.
Dirigida a un hombre llamado Max.
No hice nada de eso.
Esta carta no fue más que una de la serie que escribió al mismo hombre.
¡Mentira! ¡Es mentira!
Al parecer estaba usted, digamos, en relaciones íntimas con ese hombre.
¿Cómo se atreve a decir tal cosa? ¡No es cierto!
A mí no me incumbe el tono general de esta correspondencia, solo el de una carta determinada. Max, amor mío, ha sucedido una cosa extraordinaria. Creo que todas nuestras dificultades han terminado.
Me niego a seguir escuchando esa sarta de mentiras. ¡Esa carta está falsificada!
Jim Thompson es otro gran escritor de novela negra. 1.280 almas ha sido catalogada como una de sus mejores novelas policiales e incluso una de las mejores novelas policiales de las últimas décadas. La obra de este autor fue revalorizada desde su muerte allá por el año 1977. Escritor de libros y relatos, su vida fue tan trágica y tan oscura en ocasiones como su propia obra.
Y Elmore Leonard transitó entre el western y el policial. Mr. Majestic, por ejemplo, Perdita Durango y Rum Punch, en el que se basó la película de Quentin Tarantino, Jackie Brown, son algunos de sus títulos. Escuchamos un momento de Jackie Brown.
¿Dónde está Melanie?
Bueno, eso es lo que quería contarte. Ella estuvo chinchándome todo el rato y se puso gilipollas porque no dejé que llevara la bolsa. Y luego empezó a hincharme las pelotas. Ya sabes, porque cuando salimos yo no recordaba dónde había aparcado. Así que empezó a darme el coñazo. En esta fila, Luis, en aquella fila, Luis. Me estaba poniendo de los putos nervios.
¿Y qué? ¿La has dejado allí?
Me la he cargado.
¿Has matado a Melanie?
2 tiros. En el parking.
¿Haberle dicho que se callara?
Era imposible, no se podía hablar con ella. Ya
¿podrías haberle pegado?
A lo mejor, pero en ese momento, yo qué sé, yo...
¿Le has pegado 2 tiros? ¿Está muerta?
Yo supongo que sí.
¿Cómo que supongo, Luis? Eso no es una puta respuesta, ¿sí o no? ¿Está muerta?
Creo que sí.
¿Crees que sí? Dímelo, Luis.
¿Muerta? Está muerta.
¿Y dónde le disparaste?
En el pecho y en el estómago.
La has jodido bien jodida, tío. No nos interesa que esa zorra sobreviva, cualquiera menos esa mujer.
Y el último de los escritores de esta lista, Denis Leán. Denis Leán ha firmado bestsellers como, por ejemplo, Adiós, pequeña, adiós, Mystic River, que la conocemos también por la adaptación cinematográfica de Clint Eastwood, o Shutter Island, todos llevados al cine con éxito de crítica en la última década bajo la dirección de Ben Affleck, Adiós, pequeña, adiós, Clint Eastwood y Martin Scorsese, en el caso de Shutter Island.
Escuchamos Mystic River.
Aún no le he asimilado.
No. Pues será un infierno cuando lo hagas. Cuando murió mi hija Janie, pasé hundido 6 meses. Pero mis hijos ya eran mayores. Tuve esa suerte. Tú tienes responsabilidades domésticas.
¿Responsabilidades domésticas?
Sí. Tienes que cuidar de mi hija y de las niñas. Esa debe ser ahora tu absoluta prioridad.
No creerás que lo había olvidado, ¿no, Teo?
Tenía que decírtelo, eso es todo. Lo superarás. Al fin y al cabo, eres un hombre. Se lo dije a la vez el día de tu boda. Le dije que llevas un hombre de los que ya no quedan.
Metida en una bolsa.
¿Cómo?
Es lo que me pareció al verla en el depósito. Que la habían metido en una bolsa para golpearla con tuberías.
Bueno, no sé.
Janie murió mientras dormía. Con el debido respeto, se durmió y no despertó. Murió en paz.
No tienes derecho a hablar de Janie.
A mi hija la han matado. Le dispararon. En este instante le están haciendo la autopsia, rajándola con bisturís, abriéndole el pecho. Y tienes huevos para hablarme de responsabilidades domésticas.
ay, 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 que sé que ya se acerca. Bueno, que tenemos toda la mesa llena de cosas, Eva. No, no hagas como. Pero si ese nos lo trajiste la semana pasada. Bueno, panorama para jugar. Óscar Ferrani, buenas noches,
buenas
querido.
Noches.
Pero ¿qué nos traes?
Que no es el mismo de la semana pasada.
No.
Voy a daros un pequeño aperitivo para abrir boca. Hoy habláis del sonido del sexo, yo no tengo más remedio.
¿Abrir boca en qué sentido? A ver.
Bueno, para que abráis tímpano, más bien.
Mejor.
Porque vamos a dedicar este programa para jugar al sonido de los juguetes sexuales. ¿Y por qué no decirlo? Y a su significado práctico. Toma, venga, aquí te hago un posado para la maldita red social. ¿Así te vale?
Pero Ayanta, que llevas medias de rejilla.
Llevo medias.
Uy, es verdad.
Pero que me acabo de dar cuenta. Medias de rejilla y botas UGG.
¿Qué os parece?
Pero dejarme concentrarme en el trabajo,
venga,
por favor,
no te mueres. Solo las medias de rejilla.
Solo,
no, tira,
sí,
tira un poquito más para arriba.
Solo las medias de rejilla, mira lo que te voy a enseñar.
Bien, bueno, mientras ellas hacen esto de exhibicionistas, sí, sí,
mira,
yo...
Y déjame que te saque el anillo también para que la gente vea que...
Y estoy casada.
Me he olvidado un...
Yo creo que ha salido.
Bueno, pero tú sigue hablando.
Azotes.
No, impresionante, medias de rejilla. Qué fuerte.
Azotes, vibraciones, rotaciones y oscilaciones. ¿Cómo suenan? ¿Qué provocan en nuestra anatomía?
Sí a todo.
Eso vamos a dedicar este programa para jugar. Pero antes os voy a decir dónde podréis encontrar toda esta serie de artilugios, vibradores, osciladores, rotadores y azotadores que vengo a describir hoy a vuestros oídos sexuados. Me refiero a Amantis. ¿Qué va a ser? Esa boutique erótica que tiene nuestro corazón completamente conquistado, nuestro cerebro, nuestros ojos, nuestro tacto, nuestro gusto y todo lo que podáis imaginar. Juguetes, complementos, accesorios eróticos, lencería, zapatería, películas, libros.
¿Lo de zapatería?
También, sí, sí.
¿Pero desde cuándo hay zapatería en Amantis?
Pues desde hace un añito ya o así.
¿Pero hay zapatería de super taconazos de aguja?
Plataformas transparentes, super botas, Catwoman, todo este rollo. Sí que es cierto que las tiendas, el área de zapatería no lo veis. Tenéis que pedir mirarlo en la web o elegirlo en la web y solicitar que podáis recogerlo en cualquiera de sus tiendas, tanto en Madrid como en Barcelona. Pero en fin, a lo que vamos es que todo lo que va a sonar en este programa para jugar también lo tenéis en las tiendas Amantis.
Tres tiendas Amantis en toda España. ¿Quieres que diga las direcciones?
No, quiero que digas que
dos en Madrid, una en Barcelona.
Barna, y ya está, claro.
Y por supuesto la Amantis virtual, www.amantis.net, que está abierta a las 24 horas del día y podéis acceder a ella desde Kuala Lumpur incluso.
Es cierto, porque podéis observar vídeos, fichas técnicas, comentarios de los usuarios y es una experiencia pues lo más parecida a lo que podría ser vuestra experiencia en las tiendas. Además, tenéis un 10% de descuento que podéis utilizarlo hasta el viernes, porque si visitáis las tiendas Amantis, tanto online como físicas, a partir del viernes podréis disfrutar de un 20% en todos los artículos durante el Black Friday, sábado, domingo y lunes, inclusive.
¿El Black Friday dura hasta el domingo?
Lo dilatan en Amantis hasta el lunes para todos los artículos.
Es que de otra cosa no sé, pero de dilatar en Amantis, pues claro, sabes.
Mira, que no os puedo dejar un segundo, ¿eh? No os puedo dejar un segundo que no, os venís para arriba.
¿Alguna mentira? No, es cierto.
¿Alguna
es cierto,
mentira he dicho?
Cierto,
estoy aquí, no, nada. Estoy aquí tuiteando fotos y es que os escucho y es que esto no puede
en
ser.
En Amantis se
no
dilata
puedes dejar de mirar tus medias de rejilla.
También. Oye, pedazo de concurso a cambio de un sí o de un no. También está la cosa bastante agradable. Podéis optar a un completísimo lote de juguetes sexuales que podréis recibir en vuestro domicilio de forma completamente discreta y gratuita a cambio de un sí o de un no. Es fácil, ¿no? ¿Sabes tú hoy la pregunta?
Venga, lo leo
para
yo.
Empezar la semana, venga, va.
Hago los honores. ¿Existen accesorios sexuales para atarse sin emplear cuerdas ni nudos?
Sí o no.
Qué verdad, ¿eh?
Oye, podéis colgar vuestras respuestas tanto en Twitter como en Facebook. Hashtag juguetea si andáis por
juguetea
Twitter.
Juguetea en Twitter y, bueno, y en Facebook pues tenéis que pinchar en me gusta, eso sí. Y además en Twitter está siempre como... En Facebook, perdón, está siempre el post fijado como el primero.
Y en comentarios ponéis vuestro sí o vuestro no.
Y en comentarios, ¿no? Pues respondéis sí, no. Y si así queréis añadir algo para
lo
disfrute...
Añaden. El otro día estuve mirando ahí. La gente no solo se limita al sí o al no. Te da la explicación. Cosa que está bastante bien. Podéis copiaros también. Y el hecho es que entre todas las respuestas acertadas...
Bueno,
por
podéis
sorteo, copiaros,
pero nunca sabréis si del sí. que os estáis copiando tiene la respuesta acertada o no.
Pero en el fondo sí lo sabéis porque es tan fácil.
Bueno,
tan
si
fácil
lo sabéis
pregunta,
porque tú lo dices, Óscar.
Claro, porque aquí
bueno,
la cuestión
pero...
es echar un
Ayanta,
cable.
Porque Óscar lo dice.
Bueno, bueno.
Ayanta, no seas, Óscar lo ha dicho.
No seas,
cuando no lo dice,
dice
Óscar, lo dice Ayanta.
Es verdad, eso es verdad.
Bueno, ni uno, ni dos, ni tres.
De verdad, aquí a nadie le gusta jugar. Porque
no,
queréis
jugar
sabiendo que vais a ganar. Y eso así no se juega. Uno tiene que jugar arriesgándose.
Mira, 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 mira lo que estamos escuchando.
Ahora lo vais a escuchar mejor. Oye, que os iba a decir que entre todas las respuestas acertadas podéis ser las personas afortunadas que recibáis este completísimo lote de juguetes sexuales en vuestra casa a cambio de 0 euros, solo de un sí o de un no. Por un lado recibiréis un juego erótico que sirve tanto para jugar en parejas como en grupos. Se llama Verdad o Desafío y es un sinfín de tarjetas que quedan elegantemente colocadas en un estuchito, así dispuestas para ser elegidas y que se articulan en función de una monedita que se lanza al aire y te cae en una cara verdad, en otra desafío. Si te sale verdad, pues te expones a que te hagan determinadas preguntas sexys y personales. Si te toca desafío, te expones a tener que realizar determinadas pruebas eróticas. Además de este juego, podréis recibir un lubricante a base de agua con aroma y sabor a chocolate, deslizamientos genitales fresquitos, de rápida evaporación, compatibles con todos los materiales y con un irresistible aroma y sabor a chocolate. Y además, un vibrador, en este caso unisex, con 2 motores, realizado en silicona, se llama Duplex y está perfectamente preparado tanto para estimular el punto G femenino y el clítoris, como para estimular el punto P masculino y el perineo. Eso sí, cada vez a su tiempo, las dos cosas a la vez no puede, ¿eh? Pero sí que puede brindaros esas delicias de forma separada, tanto a chicos como a chicas. Juego erótico, lubricante chocolatero, vibrador unisex y para terminar, uno de vosotros, entre todas las respuestas acertadas, recibirá también una venda en satén de color negro, muy elegante, que es perfectamente práctica tanto como para privarnos del sentido de la vista como para permitirnos realizar distintos juegos de bloqueos y de ataduras. Y todo a cambio de un sí o de un no, una pregunta tan fácil como esta, Yanta, ¿te la sabes?
¿Existen accesorios sexuales para atarse, sin emplear cuerdas ni nudos?
Gracias, Amantis.
Gracias, Amantis.
Gracias, Amantis. Por los velcros y por,
y
todas
por
estas cosas.
Todo esto. Bueno, ¿cuáles son los sonidos con los que nos tenemos que deleitar esta noche?
Bueno, afortunadamente es mi obligación informaros de que el mundo de los vibradores ha sufrido una especie de agitación en los últimos años tremenda. Los juguetes sexuales motorizados ya no solo vibran, ahora vibran, rotan, oscilan, cambian de temperatura, percuten e incluso absorben, podríamos decir. ¿Os acordáis que hace semanas vimos esta nueva generación de juguetes que tiene un motorcito que absorben el clítoris? A ese nos vamos a dedicar a dejaros escuchar el alma de estos juguetes en funcionamiento y a explicaros una vez más, para todas las personas que todavía dudéis de sus capacidades, de los distintos significados o efectos prácticos que semejantes herramientas pueden provocar en nuestra anatomía. Tú me lo tocas y yo te lo toco. El juguete que
Dios
más te apetezca.
Mío, Eva, pero que claro.
Por orden, porque...
No, yo ya estoy acostumbrada
todos son
al desprecio.
Dildos, todos
ya es... Por parte de todo el mundo. Que
mira,
me
yo como vivo en
interesa.
El desprecio, ¿verdad?
Voy
estamos
a yo como
en una
lloronas,
época...
¡Hala, mira qué foto habéis colgado en el Twitter! ¿No?
Mira, ¿qué te parece? ¿Qué
no,
te
no
parece?
Es que de verdad, yo voy a colgarla en el Facebook ahora mismo.
A ver, alguno que se va
a Mario, ¿tú te habías dado cuenta que hoy Ayanta ha venido con medias de rejilla?
Es que no os fijáis.
A Mario, es que a Mario
no,
ya...
No, Mario no, fija... no, a Mario solo se fija en otras, está claro.
O sea, llega sangre fresca y aquí todo el mundo. Y nosotros todos los putos días, perdón por la expresión.
No, es que es verdad, o sea...
Todos los días dando el callo.
Se ha fijado Eva.
Amalia, hoy la cosa
que
está...
Gracias, ¿eh? Gracias, Eva, pero,
no, pero es que, yo me
que no se ha fijado
siempre
ni mi marido. Nada. No. Nada.
Mira.
Yo la semana que viene voy a venir con medias de rejilla y se acabó.
Pues bueno, hombre, si tú vienes con medias de rejilla, seguro que se fija todo el mundo, Óscar, que cómo son las cosas, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Sí, la verdad es que sí.
También se fija todo el mundo en la redacción cuando entro aquí, ¿eh? Y no por mí, sino por
bueno, porque vas con tus cosas.
Además, a veces me desmadro y me gusta pues dejarlas al aire para el resto de colaboradores de otros programas que entran, salen de los estudios y ver sus caras y sus expresiones. Venga, ya has elegido. Este es el primer sonido con el que vamos
tenemos,
a regalar
vamos, quítanos la música,
oídos.
Amalio, porque como va de sonidos hoy...
Lo estoy poniendo con los cascos, lo oís perfectamente. Sí que es cierto
oímos.
Que si este juguete estuviera dentro de un cuerpo, el sonido sería así. Ya casi es inapreciable. Lo he acercado más al micro y he puesto mi mano tapándola.
Sí.
Esto es para que no os asustéis. Lo que tengo en la mano
es... O sea,
es
que si lo usáis no se van a enterar los vecinos, vamos.
No.
Ni siquiera en la habitación de enfrente, porque eso quieras que no es un problema, ¿eh?
Fíjate, no se va a enterar ni tu compañero de cama. Si
lo es lo que te iba a decir. El compañero de dormitorio o se entera por el motor o se entera por tus gemidos. También puede ser. Porque lo que tengo en la mano es un juguete...
Es preferible que se entere por los gemidos.
Sí.
Incluso el compañero de cama, diría
sí,
yo.
No vendría mal. Acaba de meter la pata Eva con algo que espero no preguntarle porque se ha puesto colorada y se ha tapado la cara.
¿Qué has
las
hecho,
en el Twitter,
Eva,
¿no?
¿Qué has hecho? No me la líes en el Twitter.
No, en el Twitter no, pero en el Facebook. Porque ahora voy a borrarlo. Porque resulta que quería poner una foto de Óscar con los vibradores y entonces siempre le cito a él para que salga también en su Facebook, pero me he equivocado y se lo he puesto a un tal Óscar Ferrer.
Ah, muy bien, pues nada, Óscar, no te mosquees, ¿eh?
Nada, pues tú,
lo
Oscar,
voy a remediar ahora
tranquilo,
mismo.
Tranquilo,
oye, tengo un rotador en la mano. Esto quiere decir que es un dildo formado por un subdildo. Podrá imaginarlo en vuestras mentes calenturientas, podéis imaginar una especie de número uno invertido. El apéndice del número uno sería el encargado no de rotar, sino de vibrar con este sonido en la parte externa de la anatomía femenina, léase el clítoris. La parte que rota, que es la que hacía este sonido más wii, 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 hace como una especie de baile de hula hop, el dildo, como si moviera las caderas.
Bueno, eso viene fenomenal, ¿eh? Para
para estimular las paredes de tu vagina de manera completamente explosiva.
¿Cómo decís?
Que es para lo que sirve este tipo de dispositivos. Antiguamente eran más grandotes, eran más cacharreros, ahora son un poco más silenciosos y ofrecen determinadas bondades de diseño que sus antiguos familiares no nos proponían. Sobre todo destaca en los juguetes rotadores contemporáneos una especie de bultito que viene justo antes de lo que podría ser el glande del dildo, la parte más abultada del extremo final del cuerpo más largo. Este bultito sirve para, de algún modo, acariciar una plataforma orgásmica muchas veces poco transitada por la mayoría de mujeres o de hombres que las adoren, o de mujeres que las adoren. Me refiero a la uretra. Este dispositivo que traigo lleva en el dildo, además de los dos cuerpos, uno rotando y otro vibrando, un pequeño puntito para que en penetraciones parciales haya una presión añadida a la propia uretra.
Parece un juguete así un poco de ciencia ficción,
marciano,
o sea, como
un poco marciano,
pero es verdad... Que bueno, que lo tiene todo.
Son una especie, nosotros le llamamos las batidoras orgásmicas, así en la jerga juguetera, porque sí que es cierto que no te permiten también, como otras ergonomías, el descubrir desde dónde te están viniendo los tiros. Podríamos decir
con
que aquello...
Con esto, en cuanto tal, enseguida.
Explotas por aquí, por allí y no sabes bien por dónde has explotado. Sí que es cierto que si le echas un poquito más de imaginación, puedes descubrir distintas sendas orgásmicas articulando el juguete de una u otra forma. Podemos dejar la parte más larga diseñada para la vagina detenida y únicamente vibrando el cuerpo externo, o al revés, dejar el vibrador de clítoris parado, que únicamente nos estimule por presión sostenida y hacer rotar el juguete. En este caso, y cada vez de forma más habitual, en cualquiera de las direcciones. Voy a cambiar de dirección. Ahora está rotando hacia la izquierda.
Ah, lo podemos hacer también rotar hacia la derecha.
Le cambio,
míralo.
Cambio el orden de dirección, que dentro del cuerpo puede ser bastante, bastante divertido y placentero. Es justo también decir que encontramos distintos tamaños y encontramos distintos sistemas de rotación. Normalmente, es un juego de esferas que rotan sobre sí mismo alrededor de un eje que está cambiado, que no es completamente recto, y eso le da no solo el efecto rotación hula hop, sino que si apretamos un poco el juguete, percibimos las bolas internas rotando sobre un mismo eje. O sea, que no es solo el movimiento hula hop, es movimiento batidora de unas bolas rotando sobre sí mismas en el interior de aquella vagina que se atreva a deleitarse con estos encantos rotador-vibradores.
Bueno, uno más. Tenemos aquí un clásico.
Un sonido muy distinto, es ya casi un clásico.
A ver, vamos a quitar la música. Amalio, por favor, para escucharlo. Este es el Ferrari de los dildos.
Uy, mira, cómo se mueve, que no me acordaba que se movía diciendo sí.
Hablamos de Lelo.
No suena así, lo he pegado al micro para que podáis oírlo. Si lo dejo a un palmo del micro, flojito, mirad cómo suena. Ya estoy a un palmo del micro, ¿eh?
Bueno, pero es que tiene una vibración,
una vibración y un movimiento
que es absolutamente increíble,
el movimiento
único,
de la parte
único.
Grande.
Lo que tengo es un oscilador en la mano, es el famoso Inaway de Lelo, que añade una tecnología que ya no vibra ni rota, sino que oscila. Reproduce el movimiento de dos deditos doblándose, estirándose. Así que es podríamos decir, un efecto oscilador en el interior de vuestra vagina, especialmente pensado para estimular con una especie de martilleo constante la zona G, el punto G del interior de la vagina, mientras estimula por vibración o no el clítoris gracias a un segundo saliente que podemos activar o dejar apagado, ¿no? Es una forma distinta de estimularnos, el sonido es distinto y el tránsito orgásmico que propone el juguete es distinto. Ahora, por ejemplo, Eva lo que ha hecho es dejar la oscilación detenida, que tendríamos un juguete curva G clásico, pero con el vibrador externo
pero
conectado.
Lo que veo que no se puede hacer es detener el vibrador.
Y que solo oscile.
Que solo oscile.
Sí, dándole al botón del centro, en una u otra manera, llega un momento en que se acaba de... ¿Ahora lo tienes parado?
No, ahora se ha parado completamente.
Esto ya es tecnología punta, ya hablamos de unos 200 euritos. Tecnología, batería de litio recargable, la anterior es por pilas y un termoplástico. Este es una silicona, es una batería de litio y es un diseño industrial mucho más complejo para conseguir la posibilidad de que el juguete se estire y se encoja y se estire y se encoja. Suena de esta manera y nos recuerda también, lo mismo que nos recordaba el juguete anterior, que hay mucha vida más allá del mete y saca en unos genitales femeninos. Está el tema que a mí me gusta llamar palanca sostenida o martilleo de palanca sostenida, que es lo que podría reproducir un pene con un movimiento adecuado de caderas sin que el pene entre y salga, únicamente el pene golpeando la pared anterior donde se sitúa el famoso punto G. En este caso, este tipo de juguetes, se inspiran en estos movimientos naturales del cuerpo para ofrecernos este tipo de sensaciones, en este caso, sin la intervención de un pene. Hemos visto cómo suena la rotación, hemos visto cómo suena la oscilación y si os parece...
Ay, no, yo te iba a decir la otra gama de malvas, porque es que parece que ibas así una cosa cromática.
Es que aquí tengo que hacer una prueba, porque como he traído solo un juego de pilas AAA, pero fijaos lo rápido que soy cambiando pilas.
Bueno, ¿no? Es que...
Estas estaban medio gastadas.
Me imagino en un encuentro sexual, vamos, es que no se da ni cuenta, ¿eh?
Es que no suenan lo mismo los vibradores cuando vibran sobre un material semirrígido que cuando vibran sobre un material completamente
más
flexible.
Blandito, ¿no?
Entonces yo os he traído este otro vibrador que vibra...
¿De Fan Factory?
Sí, es un clásico de Fan Factory, chiquitín, pequeño pero matón. Tiene una forma de dildo con una especie de acanalamiento o de montañitas en uno de sus laterales, para que en juego de entrada y salida podamos estimular los labios vaginales de forma óptima, pese a su escaso tamaño. No tiene más de 6 dedos, uno encima de otro de largo, tamaño más que suficiente para arrancar ingente cantidad y calidad de orgasmos, no solo por dentro, sino por fuera, porque estos juguetitos así chiquitines también los podemos coger como un lapicero, y como son blanditos, flexibles en su primer tramo, utilizar la cabecita más pronunciada para apoyarla sobre nuestro clítoris, sobre los labios, y hacer un poco de estimulador externo en este caso. ¿Y cómo suena este juguete? Pues suena, por ejemplo, tal que así. Ahora lo tengo en la mínima... Bueno, es que hace interferencia. Ahora
a ver, baja la música, Amalio.
Quítala, Amalio, la música.
Lo tengo en la mínima marcha, que apenas se oye.
Sí, bueno, sí se oye.
Lo subo al máximo.
Bueno, al máximo ya es un escándalo, ¿eh?
Incluso si lo dejo en pulsación larga, hace este tipo de voy y vengo, que al oído no es muy agradable, al tacto te aseguro que ves las estrellas.
Las estrellas en el sentido de gusto,
las
no de dolor.
De la lluvia de Perseidas.
Eso es. Eva lo ha dicho muy bien, sí.
En fin, las vibraciones... Mira, ahora se nota más. Porque te está transmitiendo la vibración por el brazo de Eva, que está sucudo, apoyado en la mesa y que coge el micro, la vibración, para que veáis todo lo que transmite la vibración más allá del propio juguete, ¿no? Como es súper vibroconductor nuestro propio cuerpo. Pequeño pero matón. Este es de Fan Factory, es completamente flexible... Y es extremadamente silencioso. Ahora estamos jugando con el tema de los sonidos. Fijaros, es que ahora, ¿lo oís mejor?
Sí, no, se oye perfectamente.
Pero ahora es, ¿ves? Sí, es porque sí, apoyo mi mano.
Es más grave,
sobre
¿no?
La
vibración
mesa.
Es más grave cuando lo apoyas.
Sí, son más graves también que cuando vibran sobre juguetes rígidos, que suelen ser vibraciones más agudas. Es más, son vibraciones menos sí. expansivas. Cuando el juguete vibra sobre un cuerpo más flexible, son vibraciones más graves y más expansivas. A veces nos puede interesar una vibración expansiva, pero a veces nos puede interesar también una vibración más concreta para estimular áreas del cuerpo más limitadas, más chiquitinas. Por ejemplo, los vibradores rígidos o semirrígidos son muy valorados para estimular labios vaginales o clítoris de forma pormenorizada, porque queremos una vibración muy concreta y poco expansiva sobre esa zona, ¿no? En fin, es un sonido distinto y es un efecto distinto también. El tránsito orgásmico es distinto. Sueles tardar un poquito más, pero como siempre en esto del sexo, menos es más, y ese tránsito un poquito más largo hace que las explosiones orgásmicas en muchos casos puedan ser más potentes, más intensas.
Bueno, y un último, porque tenemos aquí cuatro y queremos escucharlos todos. Claro, tenemos aquí una naranjita.
Os he traído este último que ya es vibración sobre rígido. Aunque con una sí. cobertura de silicona, fijaros, lo voy a hacer con el codo apoyándose al juguete, sosteniéndolo en mi mano y apoyando el codo en la mesa, para que veáis la diferencia sobre la otra vibración. ¿Ves? Es mucho
quita
menos...
Quita la música, Amalia, por favor.
Sí. Es mucho menos expansivo. Al ser la vibración más rígida, es menos uh-huh. expansivo. O sea, se transmite la vibración menos por mi brazo y mi codo está notando menos. Si lo acerco al micro, notáis claro, que es mucho claro. más aguda la vibración. Vibraciones distintas para tránsitos orgásmicos distintos y para tactos diferentes. Es cierto que los juguetes que son más rígidos también nos dan más juego para la estimulación externa, no solo genital, sino incluso metagenital. Delicias provocan estos vibradores rígidos paseándolos por la fontanela de nuestra cabeza, por el cuello, por los glúteos, por los senos incluso, más de vosotras chicas que los nuestros, apretando muy poquito, incluso podríamos decir casi por las sienes, ¿no? Para quitar dolor de cabeza. Son juguetes mucho más aptos para estimular áreas musculares metagenitales, aunque es cierto decir que en acción genital también nos ofrecen pues sensaciones de lo más variadas e intensas. Tres formas de estimularse.
Cuatro.
Oscilando,
¿no?
Rotando. ¿Ah? Sí, y vibrando ¿y sobre, sobre flexible o vibrando sobre rígido. En cualquiera de los casos, pues un sinfín de sensaciones para que tomemos nota más allá de la propia sensación. Porque, insisto, todos estos cacharros nos abren llaves, nos señalan formas de estimulación o áreas anatómicas susceptibles de ser estimuladas, que luego, una vez hayamos descubierto, podemos transitar sin la necesidad de estos propios motores, tocando, chupando, apretando, frotando de formas similares y teniendo un pelín más de paciencia, porque sí que es cierto que el motor acorta distancias, aunque también es cierto que cuando hemos descubierto esta senda orgásmica y no utilizamos motor, tardamos más en llegar, pero, insisto, hemos dado más tiempo a los genitales para que se llenen de sangre, hemos dado más tiempo a nuestro torrente sanguíneo para oxigenarse más y, por lo tanto, el orgasmo, la sensación subjetiva de orgasmo es más explosiva, más expansiva.
Pues muy bien, Óscar, muchísimas gracias. Muchísimas lástima veces. Que te lleves todos estos juguetes.
Sí, porque va a estar mirando uno, no sé cuál de ellos, pero está mirando de forma circunspecta.
No. Bueno, miraría este.
Lina Wave, ¿no?
Lina Wave, porque me parece sorprendente.
Vamos a hablar con los de Lelo para que os
Hombre,
den un tester, ¿eh?
No creo yo que haya ningún problema, la
yo
verdad.
Creo que sí.
En fin, querido Óscar, muchísimas gracias y buenas noches y buen sexo.
Ah, muchas gracias por quitármelo, pero yo voy a insistir. Buenas noches y, por favor, buen sexo.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
¡Oh!
Mm.
¡Sí!
¡Guau!
¡Uf!
¡Dale, dale!
¡Oh! ¿Más? Ah.
¡Sí, sí! ¡Me encanta el Fuck Friday!
Llegan los descuentos orgásmicos con el Fuck Friday de Amantis.net. Del 25 al 28 de noviembre, disfruta como nunca con Amantis, tu tienda erótica.
Profesor Martín Vázquez, sabemos que un sueño de calidad es sinónimo de salud, pero ¿nos ayudaría Dormas a conseguirlo?
Sin la menor duda. Si hablamos de un sueño de calidad, hablamos de un sueño profundo, de un sueño continuo y reparador. Porque descansar es más que dormir, y para ello Dormax es la solución. Dormax es 100% natural y tiene la combinación perfecta de melatonina y extractos de plantas relajantes como la valeriana, la amapola o la pasiflora, que nos van a permitir conciliar y mantener toda la noche un sueño reparador y de calidad.
Desconectar es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the
Noticiero ardiente. Detenido por ofrecer regalos a menores a cambio de sexo.
La Guardia Civil y la Policía Local de Vinarós, en Castellón, han detenido a un hombre que ha sido enviado a prisión por los delitos de provocación sexual y prostitución por entablar contactos con menores en el paseo marítimo de esta localidad y hacerles ofrecimientos sexuales a cambio de regalos. Los agentes han intervenido abundante material pornográfico en el domicilio de este hombre y se ha decretado su ingreso en prisión provisional.
Canadá busca cambiar la ley sobre sexo anal.
Hace pocos días, la ministra de Justicia de Canadá anunció que el gobierno de Trudeau busca revertir una ley que prohíbe el sexo anal entre jóvenes de 15 y 16 años con la finalidad de que no se criminalice a la comunidad homosexual. Según la normativa, toda persona que se involucre en un acto de coito anal es culpable de un delito grave y sancionado con prisión hasta un máximo de 10 años. Las únicas excepciones son los matrimonios de hombre y mujer.
Las 50 sombras serán de verdad más oscuras.
La nueva adaptación cinematográfica de los libros de E.L. James, 50 sombras más oscuras, ha sido calificada con R por su alto contenido sexual. Muchas han sido las imágenes filtradas, tanto de esta nueva entrega como la de la tercera, que ya ha sido también rodada. Al parecer, la conexión entre sus dos principales intérpretes ha experimentado una ligera mejoría. Se espera una película acorde con esta calificación, obtenida por su contenido sexual erótico fuerte, desnudez gráfica y por el lenguaje. Muchos fans, decepcionados con la primera adaptación, han expresado su incredulidad con la carga sexual de la cinta, pese a los avances filtrados en Internet de este esperado film.
And I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun. Follow my face on somebody's new mode law. I've been having a sweet dream.
Ahora vamos a hacer sexo en la calle. Vamos a dar a paso a la entrevista de Jean-Claude Carril antes.
¿Vale?
And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got.
Un sexo en la calle. ¿Por qué el cine negro o la novela policíaca pueden resultar tan sexys?
Pues porque albergan un halo de misterio, porque pues siempre esta cosa detectivesca. Parece que tiene su toque sexy, ¿no? De la investigación, así pues. Bueno, yo creo que tienen un toque erótico.
Pues porque sucede en ambientes nocturnos, en sitios oscuros, en la noche, en todo aquello que no está a simple vista de la gente normal.
Supongo que lo sexy del cine negro, más que de la novela policíaca, es que normalmente, a pesar de que retrata paisajes bastante siniestros, situaciones límite, crímenes, intriga, lumpen, las protagonistas de las películas suelen ser tremendas, ¿no? Entonces, bueno, esa mezcla, ese contraste puede resultar muy sexy. Claro, si vieras la realidad con toda su miseria, con todo su cutrerío de lo que normalmente son las protagonistas o los protagonistas de ese tipo de vida, no te resultaría tan atractivo. Pero si ves a mujeres como Lauren Bacall, pues ¿qué vas a hacer? Pues querer ser incluso el malo de la película.
Por el componente de misterio que tienen los personajes, que les hace resultar atractivos.
Pues ya os suena, ¿no? Es la musiquita del balneario de La Ermida. Vamos a leer algunos de los mensajes que han ido llegando en nuestro Facebook y en el Twitter. El Facebook es sexo, el Twitter arroba es sexo radio con el hashtag al balneario, por si queréis participar. El tema de esta noche me toca y el premio, un fin de semana en el balneario de La Ermida, que está en los picos de Europa y que ahora mismo debe de ser un sitio absolutamente encantador. La verdad es que merece la pena visitarlo en cualquier época del año. Teclead www.balneariolaermida.com y veréis qué hermosísimo lugar. Me toca es el tema y José Gil abre la jugada esta mañana a las 9:31 de la mañana, madrugando, ¿verdad?
Y solo ya, por eso.
Solo por eso merece el premio.
Merece,
José,
el premio, porque mira, yo esto de que aquí en madruga Dios le ayuda, no tengo tan claro que sea cierto, ¿eh?
Pero debería, ¿no?
Hombre, debería de ayudarle por el esfuerzo, pero. Porque tú fíjate, aquí en madruga Dios le ayuda y aquí en trasnocha que nos dé morcillas.
Fíjate, qué cosa tan tonta, ¿no? Lo que pasa es que aquí en trasnocha Dios, ese Dios, no piensa que esté trabajando. Nosotros estamos trabajando. Lo que pasa es que mira, Dios con
pues
esto,
tiene Dios que ir cambiando ciertas horarios, convenciones, ¿eh?
Es que imagínate que se hablara de sexo a las 8 de la mañana, la que se montaría. Imagínate que un día en todas las radios de España abrieran los principales periodistas de este país
a las 6, porque en la es cuando COPE, empiezan los,
bueno, digamos a las 7, ¿no? Que es el tope máximo de la tertulia política, de 7 a 8, ¿no? Es en los, hablando, son los el máximo de audiencia y
vamos
abrieran
a poner sobre la mesa el sexo anal.
Es radio,
en el mundo
la COPE, Radio Nacional, la SER, una horita solo se montaría una buena, ¿eh?
Fíjate,
incluso sin hablar de sexo anal, solo hablando de sexo.
Qué paz de espíritu.
Sería gracioso, que
orgasmos,
que no tienen.
Clítoris, sí,
dice, hoy no vamos a hablar
pez,
ni de Rajoy, ni de Podemos, ni del otro.
Pezones.
No, vamos a hablar del orgasmo, señores. Qué bueno sería. Qué pena que no nos hagan caso, ¿eh? No nos hacen caso, pero sería buenísimo, ¿eh? Qué
bueno,
escándalo.
A lo mejor ese día, pues oye, la gente tendría un orgasmo, cosa que habitualmente no hace.
Sí, así de mañana, ¿no? Escuchando la radio en la camita, dicen, mi vida, mira lo que dicen. ¿Eh? Un buen encuentro amoroso así recién despertado. Bueno, que nos estamos enrollando. El tema, me toca. José Gil, que ha madrugado, pues escribe, me toca. Será un placer, pero ¿le parece bien si nos tuteamos?
Vicenta, ¿me toca o te toca a ti cocinar?
Vicenta, qué poco sexy es este, ¿no? Roberto, ¿me toca ser feliz o vivir otra mentira?
Ana María, me toca todos los días con suaves caricias al despertar.
¡Oh! ¿Ele, me toca? Dime que sí, dímelo muy alto, que es mi turno, el único y solo el mío.
Eugenio, ¿me toca? Me preguntó al conocerte y no sé por tu mirada qué pensar.
Conchi, me toca, me tocas, te toca, te toco. El orden de los factores no altera el resultado.
María, ¿me toca? Sí, saborear la esencia de tus labios. Ya me tocaba, ya me tocaba.
Manuel, ¿me toca? ¿Segura?
Alicia, ¿me toca? ¿Qué panorama y yo con estos pelos?
Pero lo gracioso es que Manuel sigue y dice, me toca. Sí, cariño, la azul.
Y mira que me dices...
Es que lo de jugar al parchís...
Sí. Pero, y Vicenta, que antes no estaba muy sexual, pero que luego se ha encendido...
Se nos ha venido arriba.
Dice, ¿me tocas o me visto?
Josefina, ¿me toca? Pues prepárate, que voy a por ti. Y Alicia, algo que a veces sucede, ¿me toca? ¿Qué panorama? Y yo... Con estos pelos, que ya lo ha leído Eva.
Pero que te ha hecho gracia a ti.
Que me ha hecho gracia, me ha hecho gracia, porque es verdad que a veces está una con unos pelos.
Que cuando nos toca, la verdad, nos podía haber tocado el día de antes, que estábamos mucho más arregladitas.
Claro que sí, claro que sí. Pero como nunca se sabe cuándo te va a tocar, ¿verdad? Es la gracia que tiene el asunto. Bueno, y aquí, bueno, no, aquí no le tenemos aquí, como porque, como os decíamos al principio, la entrevista la hemos grabado, esta entrevista va grabada porque el señor Jean-Claude Carrière no podía venir a estas horas al estudio, pero vamos, muy agradecidas de que nos haya concedido esta entrevista. Jean-Claude Carrière es uno de los máximos escritores que hay ahora mismo en Francia, además con una vinculación tanto con el cine como con el teatro.
Hombre,
pues,
con el cine porque, entre otros, ha sido el guionista de Buñuel.
Ha sido el guionista de Buñuel, entre otras muchísimas cosas, y de hecho de lo que vamos a hablar concretamente esta noche es de Las palabras y la cosa, que es un texto de Jean-Claude Carrière del que aquí se ha hecho otra versión porque es un ensayo, un repaso por todas las palabras guarras, divertidas, excitantes, cachondonas, para entendernos, desde el siglo de oro en adelante. Y se ha hecho una edición preciosa de este libro y una obra de teatro dirigida por Pepa Antón Gómez, que está ahora mismo en los teatros del canal. Le queda una semanita, si es que tenéis tiempo para ir a verla, que es una auténtica delicia, la verdad. Una obra de teatro en la que vais a reír, os vais a sonreír, vais a aprender un montón de cosas y, sobre todo, pues vamos a valorar la belleza de esas palabras que consideramos así sucias, ¿no? Y que sin embargo son hermosísimas.
Lo son.
Y son muy poéticas
hecho,
al mismo tiempo.
Su poder, ¿no? Que son sucias y guarras. Pero que hay un montón de maneras de decirlas también. Que no nos tenemos que circunscribir a las tres que no sabemos.
Pues de ello nos habla Jean-Claude Carrière.
Buenas noches, Jean-Claude. Muchas gracias por esta entrevista. Yo te quería preguntar cómo surgió la idea de este libro, Las palabras y la cosa, que ahora se presenta en España, tanto en formato de libro como en la obra de teatro que se está representando en los teatros del canal.
Surgió en francés hace años cuando una amiga, una actriz, que para ganar un poco de dinero de vez en cuando, estaba doblando películas pornográficas. Uh-huh. No actuando, pero... Y me dijo, qué pobreza el vocabulario. Siempre dice, sí, 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 no, 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 más. Y para contestar, para enseñar a esa actriz, una amiga, hemos trabajado juntos los dos, que el francés es un idioma rico, le escribí una carta para decir la polla, cuántas palabras tenemos en francés. Y así el inicio de todo, me contestó ella, que era maravillosa, y yo me suis pris au jeu, el juego de las palabras, y escribí cartas y después un libro en francés. Este libro se desarrolló después porque recibí correos, letras para decir han olvidado eso y eso y eso. Y finalmente es un libro de los más serios que nunca he escrito. Es un libro realmente sobre la vida secreta de la lengua, uh-huh. del lenguaje de las palabras y, por consecuencia, de la escritura, pues que son ligados los dos. Y para mí parece ser una cosa divertida, y lo es, pero es un libro muy serio.
Es un libro muy serio, sí, que...
El libro y una obra de teatro también que he escrito después adaptando el libro a la serie, y también he actuado el papel del viejo.
Has actuado con una actriz tan espléndida como Carole Bouquet en su día, ¿no?
Sí, Carole Bouquet es muy amiga mía desde... Porque Carole había escrito su primera película, que fue la última de Buñuel. Uh-huh. Este oscuro objeto del deseo fue la primera vez. Estamos amigos con Carole desde... No voy a decir cuántos años.
O sea, que es una obra viva, tanto literariamente como teatralmente, y sobre todo la idea que me ha llamado mucho la atención, porque imagino que, claro, en el texto en francés, que yo no he podido leer porque no conozco el francés, es un texto, y ese texto en español es otro completamente diferente, porque se basa en esas palabras en francés o en castellano. Por lo tanto, es una obra absolutamente viva, ¿no?, que se va remodelando según el idioma.
De una cierta manera, el francés es más literario. Tenemos la obra del Marquis de Sade, de Rabelais, de autores que son claramente pornográficos. En español no hay. El español es más escondido, y el papel que tiene el lenguaje en la historia de España es mucho más secreto, mucho más, pero existe, claro que sí. Para mí la relación entre un pueblo, cualquier pueblo, y la manera, su manera de hablar y su manera de escribir, que no son las mismas, es esencial. Para mí el secreto de un pueblo es en lo que dice.
Puede haber
más que en lo que hace.
Puede haber belleza en esas palabras, porque has nombrado la palabra polla, que además creo que esto también surgió a través de un juego, ¿no?, con Buñuel y con su hijo. Cuéntanoslo.
Su hijo Rafael en Nueva York un día, pero no sabíamos qué hacer. No sé cómo empezó la conversación sobre el vocabulario erótico. Y Rafael Buñuel es americano, habla perfectamente inglés, y hemos tratado de comparar los tres idiomas. Uh-huh. Y este día ganó el francés, la cantidad de palabras. Pero después Buñuel me dijo, pues, que se podría encontrar seguramente en el vocabulario popular de la América del Sur, de México, de cosas que no se dicen, pero que son muy, muy interesantes para tratar de calificar, de dar un color a la historia de un país. Es esencial. Por ejemplo, traté de cantar una pequeña canción mexicana del inicio del siglo XX, una canción anti-española, contra España. Sí. Y que se llama El Ciego. Si tú quieres, la puedes cantar.
Por favor.
Sí, es muy, muy corta, pero es muy interesante. Porque es una canción contra la moneda española. Y se llama El Ciego. Caminando viene el ciego, con su bastón, pom, pom. Arañando las paredes, llega a una casa, toca el portón, pom, pom. ¿Quién es? El ciego. ¿Qué quieres, chingar? ¿Qué traes, pesetas? con pesetas, no se tira, chinga tu madre, ciego cabrón, pom pom.
Es genial.
Es una maravilla porque dice mucho en pocas palabras. Con pesetas, con pesos sí, pero con pesetas no.
Bueno, hay tantas canciones en castellano, ¿no? Jotas, guarras.
México, centenares de canciones contra México, Colombia, Paraguay, todos los países, Argentina también.
Hay una belleza en las palabras que se consideran guarras, entre comillas, y yo creo que la belleza está precisamente en la sonrisa, ¿no? Que hace que nos diviertan.
Sí, pero también en el vocabulario erótico, por lo menos en francés, hay cosas muy poéticas. Mm. Por ejemplo, para decir de una mujer que toma su placer, se puede decir en francés, se fue a saludar a los ángeles. Es extraordinario. El étalé dire bonjour aux anges.
Muy, muy bonito. Muy bonito.
No todo está sucio, no.
Bueno, yo creo que está más bien limpio, ¿no? Hay una comedia que se ha representado con muchísimo éxito, tanto en Estados Unidos como aquí, que se llama Monólogos de la Vagina, ¿no? El que precisamente comienza con un montón de sinónimos de la vagina, ¿no? Y es algo que hace reír muchísimo al público y celebrarlo.
Era una obra feminista.
Tú sabes que en castellano una de las palabras de las que hay más sinónimos es borrachera y resaca.
Ah, no lo sabía. Eso lo voy a decir a Ricardo.
Es indicativo de lo que es un pueblo también, ¿no? La cantidad de palabras.
Sí. Bueno, la palabra es la palabra y el idioma, la manera de utilizar las palabras, dice mucho sobre sobre un pueblo. Sobre la vida secreta o pública de un pueblo. Y lo que siempre digo es que a mí lo que me impresionó mucho en mi vida es la palabra de Confucio. Cuando le preguntaron si tenías el poder supremo, ¿qué sería su primera decisión? Y contestó, mi primera decisión sería de reunir las personas competentes para nos ponernos de acuerdo sobre el sentido de las palabras. Eso es una para mí una frase llave de mi vida, porque podemos hablar de democracia, de libertad, de pensamiento, de muchas palabras, sin poner el mismo sentido precisamente en la palabra democracia, por ejemplo. Uh-huh. Porque había democracia popular, es que no tenía nada de lo que llamamos democrático. Una revolución. ¿Qué es el sentido? Revolución quiere decir revolver. La revolución de la luna, etc. Uh-huh. Quiere decir volver al mismo punto que antes. Es el sentido de revolución y se utiliza de una manera totalmente diferente como cambiar.
Con eso que estás diciendo me hace pensar que hay ahora unos estudios de neurociencia que son interesantes, que hablan del poder de la palabra positiva, del poder que tiene en nuestro cerebro como algo sanador también, ¿no? Algo que, bueno, que nos puede ayudar a adquirir una mayor sabiduría emocional.
No hay nada peor. Y yo lo veo cuando soy viejo, hoy que de perder las palabras, que no saber cómo utilizar, cómo decir un sentimiento, una emoción, cómo hablar de ello. Para un escritor es una cosa terrible.
Perdemos vocabulario, ¿no? Sí. Y bueno, pero aquí en las
perder
palabras...
El vocabulario es perder la vida.
Estoy completamente de acuerdo. En las palabras y la cosa, desde luego, se recupera muchísimo de ese vocabulario.
Es la cosa más humana. Y precisamente cuando se tratamos de poner la palabra con el sexo, son los dos secretos de la vida humana.
Bueno, además yo creo que en relación al sexo, muchas veces se habla mucho de sexo, ¿no? Y muchas veces olvidamos lo importante que es la palabra en el sexo, en el acto sexual, ¿no? Porque ahí hay todo un elemento que tiene que ver con lo literario y por lo tanto con la imaginación sexual, con la fantasía, con el deseo que estamos acostumbrando a eliminar de nuestras vidas.
Pero como les decía, hay una evolución, porque en el tiempo de la juventud se hace y no se habla. en la madurez, más bien cuando, se hace y se habla. A mi edad se habla y no se hace.
Bueno, a veces las palabras sustituyen las cosas más importantes, ¿no?
Se hace menos. No se hace de la misma manera, pero el ideal es de hacer y hablar. Si se debe hablar antes o después o durante, depende de cada persona.
Bueno, estás a punto de estrenar esta noche en los teatros del canal Las Palabras y la Cosa. ¿Qué relación tienes con este país, con España, que te acoge con este libro tan especial, ¿no?
Es mi segundo país, he venido aquí muchas veces a trabajar con Buñuel, con Carlos Saura. Llegué a Madrid la primera vez en el año 63, antes de su nacimiento. Soy un viejo madrileño. Pero mi español es un español de taberna. Nunca lo he aprendido en una escuela.
Bueno, en español
he traducido, de un libro de Bergamín, que era El clavo ardiendo, en francés. Y en esa ocasión tuve que aprender un poco de la estructura del idioma español.
Un español de taberna, pero que cuando llegaste a España lo primero que te hablaron fue en latín, según me ha contado un pajarito.
Sí, porque tenía tres seminaristas en mi coche, no hablaban francés, que habían tomado por la calle yendo a Madrid, y yo no hablaba español, y llegamos a Madrid los cuatro hablando latino con un coche totalmente destruido y haciendo un ruido tremendo.
Bueno, es volver al origen de las palabras, hablar en latín, ¿no? O sea que no es casual, sino causal esta anécdota. Muchísimas gracias, Jean-Claude, y mucha mierda por el estreno esta noche.
Claro, con placer. Adiós. Muchas.
Es Sexo, con Ayanta Barili. Es Radio.
Ya están los vecinos otra vez.
Lo mismo les da de noche que de día.
O lunes que domingo.
¿Y eso que en las reuniones de vecinos parecen gente normal?
Pues nosotros no molestamos a nadie cuando lo hacemos.
Eso, cuando lo hacemos. Descubre más de 5.000 maneras de molestar a tus vecinos en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias?
Efectivamente, con una sola cápsula al día de Oxicol, además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol oxidado en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y seguimos después de esta pausa de Palabras Guarras con Jean-Claude Carrière y con esa obra que podremos ver en los teatros del canal La Palabra y la Cosa. Pues seguimos hablando de cine negro, en este caso film noir, que es un género cinematográfico que floreció en Estados Unidos entre los años 30 y los 50 y se suele considerar como la primera película de cine negro El Halcón Maltés, de John Huston, con Humphrey Bogart y Mary Ashton, que se estrenó en el año 41. La expresión cine negro es usada por la crítica cinematográfica para describir un género de definición bastante imprecisa. Habitualmente las películas caracterizadas como de cine negro pues giran en torno a hechos delictivos o criminales con un fuerte contenido expresivo y una estilización visual muy característica. Los mejores ejemplos de género serían films como algunos de los que os vamos a hablar a continuación.
Del año 1944. En la ciudad de Los Ángeles, un agente de una compañía de seguros, Fred McMurray, y una cliente, Barbara Stanwyck, traman asesinar al marido de esta última para así cobrar un cuantioso y falso seguro de accidentes. Todo se complica cuando entra en acción Barton Keyes, que es Edward Robinson, investigador de la empresa de seguros, un clásico con mayúsculas, firmado por el genial Billy Wilder, reconocido sobre todo por su vis cómica, pero que aquí firma una obra imprescindible del género negro.
Te hubiera abrazado en aquel momento, Case, a ti y a tus estadísticas. Eras el único a quien teníamos miedo y en cambio casi parecía que estabas de nuestra parte. Aquella noche al regresar a casa tenía los nervios más tranquilos. Volví a sentir el suelo bajo mis pies y pensaba que en adelante todo sería fácil. Esos $100,000 parecían ya tan seguros para Phyllis y para mí como si tuviéramos el cheque en el bolsillo o depositado en el banco.
Los Intocables, de Elliot Ness, del año 1987, ambientada en Chicago en los años 30, obviamente en la época de la ley seca que tantas alegrías nos ha dado en el cine, ¿no? Porque
sí,
es una
en el cine, real,
las
no sé
series
si tantas
y tal, ¿no? Bueno, pues el idealista agente federal Elliot Ness, interpretado por Kevin Costner, persigue implacablemente al gángster Al Capone, interpretado por Robert De Niro, amo absoluto, obviamente, del crimen organizado en aquella ciudad. La falta de pruebas le impide acusarlo de asesinato, extorsión, comercio ilegal de alcohol y un largo etcétera. Pero Ness, con la ayuda de un par de policías, por supuesto, intachables, interpretados por Andy García y Charles Martin Smith, reclutados con la ayuda de un astuto agente, interpretado por Sean Connery, que siempre hace de astuto, pues intentará encontrar algún medio para inculparlo por otra clase de delitos. Tarea nada fácil. La cinta pasó a la historia por secuencias geniales de De Niro, como la que viene a continuación.
Un hombre importante espera tener a su alcance cosas que le entusiasmen. ¿Que le entusiasmen? ¿Qué me gusta a mí? ¿Por qué siento admiración? ¿Qué me produce deleite?
¡Las mujeres!
¡Fuego!
¡El béisbol! Un hombre está de pie en el puesto meta. ¿Qué está a punto de conseguir? Va a conseguir una proeza individual. Está allí de pie, solo. Pero en el campo, ¿qué es? Forma parte de un gran equipo.
Otra peli, El Halcón Maltés, de 1941. El detective privado Sam Spade y su socio Archer aceptan el encargo de una joven que quiere encontrar a su hermana, que ha desaparecido, con un tal Floyd Thursby, que es un hombre sin escrúpulos. La trama se relaciona con el hallazgo de una misteriosa y carísima figura en un argumento en el que casi nada es lo que parece.
¿Diga?
Hola, Effie. Soy yo.
¿Qué hay?
Escucha, preciosa. Han matado a Miles.
¿A Miles?
Sí. Ha muerto. No te pongas nerviosa.
Pobre Miles. ¿Y qué pasa con Iva?
Dale tú la noticia a Iva. Yo no podría.
No te preocupes.
Y que no venga a verme.
Lo procuraré.
Buena chica. Vete para allá.
Gracias.
Eres un ángel.
Gracias.
Adiós.
La jungla de asfalto, otra película del año 1950 que cuenta la meticulosa planificación de un atraco a una joyería por parte de una banda de delincuentes. Y esto le sirve a John Huston para ofrecer un relato lleno de intensidad, amén de un realista e insuperable estudio de los personajes y sus motivaciones. Sin lugar a dudas, una de las mejores películas del cine negro de todos los tiempos, con el gran Hayden y una seductora y sexy Marilyn Monroe que aparece en secuencias como esta que escuchamos.
Oh, Cuba, lo encuentro muy acertado.
Imagínate, yo en esta playa con mi traje de baño verde claro. ¡Qué bien! Iba a comprar uno blanco, pero no me pareció bastante atrevido. Bueno, ya me entiendes. De haberlo querido más llamativo, hubiese comprado uno francés. ¡Corred, muchachas, que ahí viene la flota! ¡Oh, tío Lom, estoy loca de alegría! ¡Qué bien! Mira, tío Lom, ¿verdad que es romántico? Palmeras, mar, todo. ¿Quién puede ser a estas horas? Mira a ver quién es, tío Lom. ¿Por qué llamarán tan fuerte? Tengo miedo, tío Lon.
Atraco Perfecto, de 1956, es otra de estas películas imprescindibles en el género negro. Después de pasar por la cárcel, Sonny Clay ha decidido dar el último golpe de su vida, el que le permita retirarse junto a su amada Faye. El plan es llevarse la recaudación de las carreras de caballos de un hipódromo. Y después de una meticulosa selección de colaboradores, planea la estrategia del asalto con una precisión insospechada hasta el momento. Tratará de provocar un altercado en la sala de apuestas, de matar al caballo favorito en la séptima carrera. En fin, para todos esos planes, Clay cuenta con la ayuda de Randy, que es un policía sobornado, George, el cajero de las apuestas, y Mike, que es un barman, en este caso del hipódromo. El atraco se desarrolla según lo previsto, pero los problemas se presentan con el reparto del botín. Una grandísima película del siempre sobresaliente Stanley Kubrick.
Y también tenemos El sueño eterno, que bueno, de esta película vamos a hablar dentro de un ratito un poquito más, porque la verdad es que da mucho juego. Es una peli del año 46 en la que un general millonario y excéntrico tiene dos hijas que están involucradas en asuntos más bien turbios. Decide entonces llamar al detective privado Philip Marlowe para que resuelva sus problemas familiares, pero cuando Marlowe empieza a investigar descubre que las diversas ramificaciones del asunto lo convierten en una auténtica maraña. Humphrey Bogart pasará a la historia como uno de los detectives más recordados del género en esta película, que le emparejaba con su amada en la vida real, Lauren Bacall. De hecho, aquí mismo se enamoraron.
So many I let pass by, but none seem to capture my eye. But I know there's someone for me, and sooner or later I'll find her. Just wait and see. Ooh, got to find her. Even if I have to walk through hell or hang a sign around my neck, my soul will sell, or give up my rights to live. All this for you, baby.
Un sexo en la calle. Descríbenos un personaje del cine o de la literatura de este género que tenga una carga erótica.
¿Qué me parece sexy? Bueno, suelen ser hombres los que desempeñan estos papeles. Y nada, pues son como hombres muy astutos y yo qué sé, pues suelen ser guapetones o tener cierto carisma, ¿no? Cuando salen en las películas suelen ser eso, pues actores con cierto carisma y con unos cuerpos bonitos. Sí.
Se me ocurren tantísimos. Prácticamente es que es uno de los clichés de los estereotipos de este tipo de creaciones, ¿no? Pero vamos, por no irme muy lejos, pues me quedaré en una peli así de los 90 como Los Ángeles Confidencial y el personaje de Kim Basinger en esa película.
Recuerdo, por ejemplo, las películas que ha protagonizado Lauren Bacall con Humphrey Bogart. O sea, esa pareja era tremenda, había una carga erótica entre ellos y sobre todo ella, que era una especie de cisne con un gesto entre displicente e insinuante, que a mí ya de adolescente resultaba una mujer de un atractivo, una mujer fatal normalmente, de un atractivo irresistible.
¿Tipo James Bond o algo así? ¿O eso es policíaco o no? Como inolvidable, es como muy... No, no es policíaco, ¿no?
Y vamos a seguir hablando de literatura, de género policiaco, pues ahora mismo con el autor del Sonido de los Cuerpos, que además ha dado título a nuestro programa, Fernando J. López, y ya le tenemos aquí, pues listo para hablarnos de esta novela editada por Dos Bigotes, que está teniendo un gran éxito y que pertenece a este género, ¿no?
Sí, bueno, es una novela, un thriller negro con muchísimo sexo. Y además con preguntas acerca de hasta qué punto las relaciones sexuales hoy en día nos colman y hasta qué punto todos los límites que nos hemos impuesto o hemos asumido como verdaderos límites y necesarios incluso, nos asfixian, bueno, o nos permiten construir. But if my love is blind, then I don't want to see. She's a mystery to me.
Buenas noches, querido Fernando. Bienvenido a Es Sexo.
Muy buenas noches, muchas gracias.
¿Cómo estás? Qué maravilla, qué lujo tenerte aquí con este libro, El sonido de los cuerpos.
Un libro editado por una editorial que además a nosotras nos gusta mucho, que es Dos Bigotes, que siempre, desde el principio de su andadura, estuvieron por aquí. Y la verdad que es que vamos hablando de ellos de manera secuencial. En breve hablaremos también de ellos.
Hemos dedicado el programa entero a la novela negra por todo lo sexual y sexy que eso esconde. Y bueno, queríamos...
Y además lo hemos llamado El sonido de los cuerpos porque es que es
qué
un
gran
título
nombre,
tan
por cierto.
¿Cómo surge este
Pues
este
la
título?
Verdad es que es uno de esos títulos que te buscan. A mí normalmente me cuesta mucho encontrar los títulos. Y este lo tuve claro mientras escribía la novela. Es algo que no me suele ocurrir, pero lo vi enseguida porque la música es tan importante y el sexo dentro del libro para configurar la historia de los personajes, que hubo un momento donde sabía que se iba a llamar así, ¿no? Y luego porque ese sonido de los cuerpos aludía a los dos grandes sonidos de la novela, el sonido de los cuerpos en la cama, el sonido con los otros y con las otras, cómo sonamos cuando estamos frente a otra
porque
persona.
Sonar, sonamos.
Y hay que sonar, y sonamos mucho, ¿no? Sí. Y de muchas maneras, y cómo suenan también los cadáveres, cómo suena la muerte en este libro, ¿no? Los dos sonidos que marcan, ¿no? La caída del primer cadáver, del primer suicidio, ese cuerpo que se estalla contra el asfalto, pero también los sonidos morbosos, dulces, tiernos o apasionados que van surgiendo en los capítulos de la novela, ¿no?
Bueno, y aparte que el sonido tiene una importancia fundamental porque uno de los protagonistas vivos, digamos, es compositor.
Sí, yo tenía claro que quería que fuera una novela donde los sentidos...
Aquí es donde está el canal.
Buenas noches, querido Fernández, y bueno, queríamos...
Y además lo hemos llamado El sonido de los cuerpos, ¿sí? Porque es que es
qué
un
gran nombre,
tan
por cierto.
¿Cómo surge este título?
Pues
este
la
título?
Verdad es que es uno de esos títulos que te buscan. A mí normalmente me cuesta mucho encontrar los títulos. Y este lo tuve claro mientras escribía la novela. Es algo que no me suele ocurrir, pero lo vi enseguida porque la música es tan importante y el sexo dentro del libro para configurar la historia de los personajes, que hubo un momento donde sabía que se iba a llamar así, ¿no? Y luego porque ese sonido de los cuerpos aludía a los dos grandes sonidos de la novela, el sonido de los cuerpos en la cama, el sonido con los otros y con las otras, cómo sonamos cuando estamos frente a otra persona.
Porque sonar, sonamos.
Y hay que sonar, y sonamos mucho, ¿no? Sí. Y de muchas maneras, y cómo suenan también los cadáveres, cómo suena la muerte en este libro, ¿no? Los dos sonidos que marcan, ¿no? La caída del primer cadáver, del primer suicidio, ese cuerpo que se estalla contra el asfalto, pero también los sonidos morbosos, dulces, tiernos o apasionados que van surgiendo en los capítulos de la novela, ¿no?
Bueno, y aparte que el sonido tiene una importancia fundamental porque uno de los protagonistas vivos, digamos, es compositor.
Sí, yo tenía claro que quería que fuera una novela donde los sentidos estuvieran muy presentes, ¿no? Cuando hablamos de sexo, esta es una novela negra donde la investigación va por un lado, hay una investigación policíaca, pero la investigación real va por debajo, ¿no? Que es la investigación en quiénes somos. Y esa investigación se hace a través de las relaciones de pareja, ¿no? Y las relaciones sexuales. Y yo quería que fuera una novela muy sensorial. Entonces, la música me aportaba uno de los sentidos que era importante en el libro. Y todo está estructurado según la música, por eso el protagonista es compositor, no es una casualidad. Y por eso la estructura también es el ruido, la música y el silencio, ¿no? Que además yo creo que son tres partes que también tienen que ver con, incluso con el sexo, ¿no? El ruido de la promiscuidad, de la búsqueda, del caos. La música, cuando consigues ya un cierto concierto, una cierta armonía con el otro o con la otra, y el silencio cuando después te quedas otra vez solo.
Y aquí hablas de la búsqueda, has nombrado la pareja, claro, y uno de los dos miembros de la pareja que se queda, que no sabe, que no entiende, que no sabe quién es el otro, ¿no?
Sí.
Que es el principio, no estamos desvelando nada.
Es maravilloso esta forma de contarlo, muy bien.
Es la historia de Jorge, el director de cine, que se suicida y que su pareja, Mario, el músico, empieza a descubrir, como decía Yanta,
a investigar
una serie de cosas,
los porqués, ¿no?
Los porqués de esa muerte.
De esta muerte.
Sí, sí, a mí reconozco que me apetecía mucho indagar en ese lado oscuro, pero a la vez muy cercano y muy cotidiano, de hasta qué punto conocemos a las parejas, hasta qué punto, si no nos conocemos a nosotros, podemos conocer a la persona con la que compartimos cama o vida, me da igual, ¿no? O ambas cosas. Y la idea de que la pareja se suicidara me parecía muy atractiva a la hora de contar esta historia, ¿no? Porque se mezcla el dolor con la culpa, con la perplejidad. Entonces, Mario es un personaje que a priori no quiere investigar. Es más, hay otra historia, que es la de Alma, las dos se cruzan, que es esencial para que él decida investigar, ¿no? Hasta que Alma no se cruza en su vida, él lo que planea es encerrarse y olvidarse del mundo. Y luego también me apetecía indagar en esa realidad que hemos construido en redes sociales, en el mundo virtual, y cómo podemos indagar o no en la personalidad de la otra persona a través de sus redes, que es una de las cosas que hace Mario, ¿no? Voy a mirar cómo era Jorge.
Y si eso es cierto o no.
Claro.
Porque, claro, no. También lo que publicamos en redes.
Efectivamente,
pero bueno.
Hay un momento donde él empieza a ver que su chico colgaba muchas fotos con otras personas cuando se iba de fiesta o cuando estaba de cena, o donde era muy feliz, y se cae en la cuenta de que él no tiene ninguna foto así con él en los últimos años. Entonces se plantea, ¿realmente no tengo ninguna foto así en estas redes porque no la necesitábamos? ¿O porque nunca fuimos tan felices como esta gente que sí las cuelga, ¿no? Ahora mismo a mí me parece que esa frontera de quiénes somos y quiénes nos inventamos me tiene fascinado, a la vez también a veces preocupado, ¿no? E incluso a veces me asusta, y quería jugar con ello en este libro, ¿no? Entonces el plantear desde el amante ausente era una forma de recorrer el amor y el sexo desde otro lugar, ¿no? El lugar de la suposición y de la hipótesis.
Hay una película, yo leyendo el libro me acordé de una película que en su día cuando la vi me llamó muchísimo la atención y me gustó muchísimo, luego ya la siguiente producción del director no me interesó tanto, pero que es El Hada Ignorante, de Ferzan Özpetek, que también cuenta la historia desde un punto de vista también homosexual, porque es la historia de una mujer que pierde a su marido y, bueno, gracias a una casualidad del destino, por llamarlo de alguna manera, descubre que su marido tenía toda una vida ajena al conocimiento de ella, que, bueno, la lleva a plantearse una serie de preguntas. En tu caso, esa serie de preguntas las ha llevado por un género negro.
Sí.
Y yo, sabiendo que tú eres un autor de éxito y que tienes muchísima presencia en las redes sociales, infinita,
bueno, sí,
porque además, aparte
profusa.
De ese libro, tienes otro libro en ristre, ¿no?, que no tiene nada que ver con esto.
Los Nombres del Fuego, que es juvenil, aunque también hay mucho sexo,
no,
en ese libro, pero
de
otra manera.
En voz alta,
ah, bueno,
para que todos
nada.
Se rían. No, por eso digo que
veo
que es
educativo, sí.
Un autor tan tan prolífico, pero lo del género negro es porque también está de moda con este premio que le han dado a Dolores Redondo, autora de género negro.
Bueno, es que realmente hay mucho interés por parte del público. Sí. Ahí imagino que aquí se intentan conjugar, bueno, la circunstancia propicia al género negro y a lo mejor una parte de ti que te interesa,
claro, sí,
pues,
¿te interesa mucho, o es una cosa que dices,
realmente,
oye?
No, es que realmente me interesaba, y es más, en mi producción no es la primera novela negra, ¿no? Yo empecé muy joven, con 19 años publiqué el primer libro, la primera novela, y ya era una novela negra. La Edad de la Ira, que fue finalista al Nadal, que fue un poco pues el punto de partida ya de mi carrera novelística, también es novela negra. Y en este caso, de nuevo, y no es casualidad, porque son tres novelas muy importantes en mi vida, y en las tres los temas son radicalmente distintos, pero los tres tienen el género del thriller como punto en común. Y es porque yo creo que es un género muy rico para ahondar en lo que a mí más me interesa, que son en las mentiras y en la esencia del ser humano. En la investigación, el concepto de investigar, a mí lo que me parece es que me permite atrapar al lector, que le guste, efectivamente, además es un género que está muy en boga, pero sobre todo es una gran excusa para poner a personajes corrientes en situaciones límite. ¿Qué ocurre si tu vida se ve envuelta en algo así, en un crimen o en una serie de crímenes, y tú tienes que investigar? Yo creo que eso me permite hablar de los personajes desde un ángulo diferente. Y en este caso tenía claro que quería una novela negra intimista, ¿no? La Edad de la Ira es una novela negra, por ejemplo, que habla de educación. Pero, de nuevo, el tema de la violencia me interesaba más desde el thriller, ¿no? A mí me parece que es un género muy rico y que llevado desde un ángulo literario, cuando no se cae en la, digamos, la fórmula del bestseller que lo empobrece, por un lado consigue que el lector se atrape y llegue hasta el final, y por otro lado te permite contar cosas bastante íntimas y bastante
¿Y
personales.
¿Cuáles son tus maestros, Fernando? Porque, claro, hay auténticos popes,
bueno,
¿no?, del
muy
género
difícil.
Negro. ¿Qué es lo que te volvía loco de chiquitillo, de joven,
pues
cuando
autor,
leías?
A mí hay una autora que me vuelve loco y me volvía loco y que siempre es uno de los referentes que cito y creo que se la cita muy poco, que es Patricia Highsmith. Creo
fabulosa.
Que, de verdad, yo creo que su Ripley es uno de los grandes personajes de la literatura universal. Y siempre se la encasilla en novela de género, novela negra, es mucho más que todo eso. Fue una de las primeras en demostrar que además de un ambiente y una atmósfera, que ya lo tenemos en Chandler o en Hammett, que también me encantan, ¿no? Pero ella le dio una vuelta de tuerca psicológica y creó algo que cambió para siempre lo que iba a ser la novela negra.
De
y
hecho,
yo reconozco que me fascina.
Aprovechamos para decir que se ha vuelto a publicar recientemente con el estreno el año pasado de Carol, esa película oscarizada con Kate Blanchett y tal, que es una primera novela de Patricia Highsmith, que la escribió.
Totalmente.
Una segunda novela de Patricia Highsmith que la escribió con un seudónimo porque trataba de un
efecto.
Amor homosexual, lésbico, de dos mujeres que en realidad era autobiográfico, y ella, ni la editorial le permitió, ni ella se atrevió, por los años en los que se publicó, ¿no? Uh-huh. Que utilizara el nombre de Patricia Highsmith, sí. Pero ahora es se verdad. Ha publicado en Anagrama, si no me equivoco, uh-huh. esta sí, novela, Carol, que es fantástica, o sea que la recomendamos.
Lo es totalmente, y es más, el personaje de Alma, uh-huh. En mi caso, está ligeramente inspirado en ella. No tiene nada que ver con su vida, pero confieso que cuando yo escribía Alma, pensaba... En esta autora y en Carol y en sus novelas y en cómo me han influido a mí.
Pero más allá del género negro, este libro es un libro súper sexual. Y además yo creo que a lo largo de las páginas tú vas como lanzando, yo no sé si una filosofía acerca del sexo o por lo menos ciertas preguntas. Uh-huh. Por ejemplo, una de las cosas que dices es el sexo con amor es un sexo triste que se olvida del hecho animal y se centra con torpeza en lo humano.
Uh-huh. Yo en eso siempre tengo la maravillosa excusa de mis personajes, que son muy generosos y cuentan todo aquello que quiero que ellos digan. Y que a veces desde un narrador en tercera persona me sería no solo más incómodo, sino sobre todo más doctrinal. Yo creo que la novela sobre todo es contar, no y apasionar. Y en este caso es verdad que hay una especie de tratado erótico, pero también tenía muy claro que no quería dar lecciones a nadie, porque yo estoy como siempre aprendiendo, pero
¿no?
plantear preguntas.
Manera,
exactamente,
preguntas.
Eva.
Específicamente yo creo que las preguntas sexuales que dejas en el aire tienen que ver con... la permanencia del deseo en el seno de la
totalmente,
pareja,
totalmente.
Que es un tema espinoso donde
y duro,
los haya.
Y sobre todo yo quería quitarle un poquito de mitología a esta educación sentimental que tenemos tan falsa, tan estereotipada, y yo creo que una educación que nos ha hecho muy infelices, ¿no? Se nos cuenta el amor y el sexo desde una serie de prototipos cinematográficos, narrativos, hasta educativos, que no tiene nada que ver con la realidad, y a mí me apetece hacer una novela incómoda, hablar del sexo y del deseo en términos mucho más cotidianos y plantear cosas como esa, ¿no? Me parece que negar que el tiempo varía el sexo, no vamos a decir que lo deteriora, pero que lo varía, que lo cambia, que el sexo dentro de la pareja no es igual que el sexo fuera de la pareja, y luego otra cosa que me preocupa mucho es quitarle moralina, ¿no? Cuando se habla de sexo hay mucha moral detrás, en este libro no hay nada de moral, o por lo menos se trata de quitarla, hay preguntas, hay visiones, y hay muchas formas de entender las relaciones sexuales. Cada personaje tiene las suyas. Pero no quería juzgar a nadie, ni siquiera a aquellos personajes a los que no entiendo. Y hay algunos a los que, como Fernando, como autor, no entiendo. Sí los entiendo como autor, porque los he creado. Pero he dado formas de amar y de relacionarse muy diversas. Y a mí me ha ayudado este libro, cuando a veces me preguntan, ¿no? Que si los libros influyen, yo creo que sí, no solo al lector, también al autor. Y a mí me ha ayudado a ser más tolerante en muchas cosas.
Hablas también de cómo ha variado en el mundo específicamente, me imagino, más homosexual, sí. De cómo ha variado el cortejo, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y hay una cita que vuelvo a citar, que dice, hay una prueba gráfica que ha sustituido a la seducción en los tiempos de Grindr, ¿no? Ahora es como una imagen de cómo es, pues, por ejemplo, los genitales, que ha sustituido a todo ese proceso de... cómo te llamas, en qué trabajas.
Totalmente. Que es verdad que, sí, que es verdad que el otro tenía su parte a veces anodina y aburrida, pero cuando se hacía bien era mucho más divertido, ¿no? A mí me parece que es muy práctico, no estoy en contra para nada de esto.
Más famoso, más misterioso.
Claro,
¿no?
Y sobre, menos explícito y menos... Tenías una sensación, aunque en el fondo también fueras parte de un cierto mercado, no te sentías como tal, ¿no? Ahora es como entrar en una... Bueno, pues entras en una aplicación, tienes una serie de productos... que resultan ser personas, y contactas y el diálogo es minúsculo o, por no decir, insignificante. Y a mí sí que es verdad que me parece que estamos enfriando las relaciones y perdiendo algo fascinante, también dentro del sexo esporádico, que es el contacto previo, ¿no? El morbo. Pero bueno, no es un juicio de valor, es simplemente mi opinión. Sí que creo que en eso nos hemos vuelto muy fríos y además todo se reduce a sí, ¿no? Un bloqueo. O un envío de una foto, ¿no? ¿Eso es así?
Hay una libertad mayor en el mundo homosexual, masculino, que en el heterosexual. Una libertad sexual, ¿eh?
No.
O incluso en el femenino homosexual, porque también
hablas
de
ello.
Sí, también se habla de ello, ¿no? A mí del femenino sexual algo que me fascina y que me da mucha envidia, y creo que además, no se ha hablado bastante de ellos, porque en ese sentido a lo mejor son más discretas o lo comentan menos, pero yo lo palpo en mis amigas y lo hablamos, es una vivencia de la bisexualidad, que está en el libro también, uh-huh. Mucho más libre de la experimentación, veo menos miedo. Entonces, eso lo envidio profundamente. Ni siquiera en el mundo homosexual masculino creo que
hay
ese nivel de libertad.
Mayor, hay un
sí,
rechazo mayor.
A esa, incluso te etiqueta,
equiparable,
¿no?
Al heterosexual.
Pues a veces sí. Tú tienes un amigo que siempre ha sido gay y de repente te dice que se ha enamorado de una chica o que ha estado con una chica y es como un traidor, ¿no? Uh-huh. Y eso lo he vivido en algunos amigos y me da mucha rabia porque ¿por qué negarnos a experimentar, a probar, a disfrutarnos, ¿no? Y eso lo envidio francamente porque lo veo muy a mi alrededor en muchas de mis amigas y la experiencia de Alma está inspirada en algunas de ellas, ¿no? Y quería además, creo que todavía la bisexualidad sigue siendo un tabú y sigue, por desgracia, en el mundo LGTB, está a veces marcada y estigmatizada,
sí.
¿No? Y luego, en el mundo, ahora mismo creo, sinceramente, que el mundo LGTB y el mundo heterosexual están en los mismos cauces de aburrimiento y de normalización. Totalmente, totalmente.
O sea, que están igual,
sí,
¿no?
Creo que
pero
hemos confundido.
Gracia, ¿no? Porque
sí.
Además estamos en este momento como de esplendor, donde ya todo el mundo, si no te atan un día, claro. Te están dando latigazos otro o estás tú.
Sí, pero todo muy medido, muy mercantilizado. Te dan latigazos, pero casi es una experiencia que te dan en un bono, ¿no? Que puede ser un masaje o latigazos.
Sí.
Y luego yo echo de menos, de verdad, una libertad sexual mayor y menos juicios. A mí me llama la atención a veces cuando leen esta novela, hay mucha gente que me dice, sí, está muy bien, pero es muy incómoda porque, claro, yo creo que el amor es otra cosa, el amor tiene que ser más... Y te da una visión del amor que dices, madre mía, esto está sacado de cuando yo tenía 10 años, ¿no? Nos hemos creído Pretty Woman, me da igual, en todos los sectores y los órdenes de la vida. Y creo que había una libertad de relación y una transgresión mayor que hemos perdido. Hemos confundido la igualdad de derechos, que es una gran lucha y hemos conseguido muchas cosas y hay que conseguir aún más, con el aburrimiento y la imitación de modelos que no tienen por qué ser los nuestros. Yo creo que
bueno,
hay que
ampliarlos, además son
¿no?
precisamente de los que de algún modo se intentaba uno escapar, ¿no?
Totalmente.
Huir de ellos. Hay algunos que dicen que no quieren el matrimonio gay en absoluto, o sea, que por qué casarse, que precisamente lo que hay que hacer es no casarse.
O por qué casarse, pero poner las reglas según los demás. Es decir, tú te puedes casar, claro. Yo por ejemplo, yo estoy casado, y felizmente casado, pero las reglas en mi pareja y en mi matrimonio las ponemos mi pareja y yo, mi chico y yo, y eso es lo que hace que nuestra relación evolucione y cambie y atraviese las diferentes etapas que cualquier relación, ¿no? A mí lo que me da rabia es cuando creemos que el amor es un patrón. Y por eso escribí también esta novela y por eso ese cuerpos, ese plural y ese sonido. Era como también una invitación a, por favor, buscad vuestra manera de sonar. Pero sonad, efectivamente. Y además es que el sexo es tan esencial para comunicarnos, para ser, para estar bien. Y lo llenamos a veces de tantos prejuicios y tantos miedos. Por eso en este libro hay tanto. Y además es, el esfuerzo de contarlo por mi parte era contarlo de una manera que fuera sugerente, que fuera a veces morbosa, a veces evocadora, pero que hubiera belleza en la forma de contarlo, ¿no? Y yo creo que es necesario hablar de sexo y se habla mucho menos y vemos mucho menos sexo del que querríamos. Vemos mucha violencia
o de
y
buen
menos
sexo. De buen sexo en el sentido de sexo interesante.
Totalmente,
que,
totalmente.
Porque de sexo se está hablando todo el rato.
Sí, pero
de
sexo
un modo
interesante, ¿no?
Un poco...
Sí, pero de un modo muy banal
sí,
a veces
muy banal.
Y muy prosaico y yo echo de menos películas con más escenas eróticas, novelas y con eso, con una mayor variedad, ¿no?
Pero yo creo que en realidad sí que hay una hipersexualización en apariencia, ¿no? Porque todo en realidad es en apariencia.
Sí.
Y cuando una posa, digo una porque pienso en las miles de adolescentes que son las que más posan haciendo posturas como sexualmente activas, es también una apariencia, porque yo estoy convencida que luego esas chicas no tendrán ni la mitad de experiencia que denota su gestualidad.
Totalmente.
O sea, que es también una hipersexualización... Muy de cartón piedra, ¿no? Muy de piel para afuera.
Totalmente de acuerdo. Además es que eso forma parte de la identidad que estamos construyendo de esta época, ¿no? De eso se habla también aquí, ¿eh? Y uno de los personajes, Saúl, habla mucho sobre ello y le afecta, le llega a afectar la pose que tienen los demás porque él no es capaz de tenerla ni de desarrollarla y él quiere otro tipo de relaciones y no llega a conseguirlas nunca, ¿no? Y en el mundo adolescente es muy evidente. Hay una hipersexualización que no es paralela a una sexualización ni
sí,
a una
sí,
verdadera
sí.
educación sexual. Sí, sí. Y eso también es peligroso, porque, bueno, hemos dado por hecho que esa hipersexualidad ya es válida por sí misma, y no. Hay un montón de estas fotos, se las hacen y las cuelgan, pero luego se juzgan entre sí cuando tienen
por
relaciones
supuesto,
con un chico.
Supuesto.
Y dices, no puede ser, ¿no? Al revés, ¿no? Con lo cual sí que es verdad, y creo que lo has definido muy bien, y a mí me preocupa mucho esa dualidad entre la apariencia y la realidad. Y creo que ahora estamos muy instalados a muchos niveles en la apariencia. Y quizá una de las funciones de la literatura, o yo así lo vivo, es provocar que nos quitemos esas máscaras, ¿no? Esta, desde luego, es una novela muy intimista porque también quería que el lector o que la lectora se siente con ella, apague el móvil y le exige tiempo, le exige un cierto esfuerzo y eso es consciente porque quiero que tenga un diálogo íntimo con el libro y de paso consigo mismo.
Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias por esta charla. Que sigas publicando libros y vendiéndolos también de paso.
Es importante, no me niego a ello. Es más, desde aquí invito a todo el mundo que corra a hacerse con un ejemplar.
Repetimos, El sonido de los cuerpos, la editorial Dos Bigotes, fantásticamente editado. Y
son,
la verdad,
son
es
maravillosos.
Es una colección espléndida. Así es que, Fernando, pues nada, gracias
a
y
vosotras,
mucha suerte.
Un placer enorme, de verdad.
Everybody is wondering what and where they all came from. Everybody is worrying about where they're gonna go when the whole thing's done. But no one knows for certain, and so it's all the same to me. I think I'll just let the mystery be. Some say once gone, you're gone forever, and some say you're gonna come back. Some say you rest in the arms of the Savior if in sinful ways you lack. Some say that they're coming back in a garden, bunch of carrots and little sweet peas. I think I'll just let the mystery be. Everybody is wondering what and where they all came from. Everybody is worrying about where they're gonna go when the whole thing's done. But no one knows for certain, and so it's all the same to me. I think I'll just let the mystery be.
Y vamos a hacer un alto en este camino sobre lo negro y lo policiaco y vamos a hablar con Carmen Jiménez Cuenca, que esta noche creo que nos tiene preparados pues una serie de regalos, ya que dentro de nada, o ya mismo, no lo sé, vamos a tener que empezar a pensar en los regalos navideños. Bueno, pues quizá algún regalo saludable y gozoso al tiempo no estaría nada mal. Ya sabéis que Carmen Jiménez Cuenca es coach, que la podemos encontrar en su página web, que ¿cómo es, Eva?
coachantiaging.com.
coachantiaging.com y que bueno, ahí podéis seguir todas sus actividades. Running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. Buenas noches, Carmen.
Buenas noches, Ayanta. Hola, Eva.
Buenas noches.
Tú sabes que hemos llegado hoy lunes y hemos dicho, nos tomamos una Coca-Cola. Y entonces nos hemos comprado la Coca-Cola y luego hemos dicho, pero bueno, antes de que llegue Carmen, la tiramos.
Pues sí, las tenéis ahí encima de la mesa, lo estoy viendo.
Claro, hemos trabajado tan a toda leche que nos pasa todos los lunes,
porque es que los lunes es un día
tirarla.
Maratoniano, hemos dicho, venga, nos la bebemos, pero luego...
Cuando venga Carmen, estamos bebiendo un té verde.
La mamá no se va a dar cuenta.
Lo que pasa es que solo bebéis Coca-Cola los lunes.
Los lunes y los martes y los miércoles.
Ajá. No, los miércoles...
O sea, menos.
Menos, ¿no?
Lunes y martes. Pues, son dos Coca-Colas a la semana. No, es terrible, ¿no, Carmen? Es terrible.
Yo tengo que reconocer que si salgo el fin de semana, igual me tomo una copita con Coca-Cola.
A mí me parece terrible.
¿Te parece terrible?
Ayanta, yo creo que es terrible. Porque mira, yo si es con una copa, si es con un poquito de roncito, alguna cosa, ya da igual. Pero así, aquí, yo también creo que es terrible, ¿eh? Pero aquí estamos haciendo... No, ya dejaremos de hacerlo.
No se puede vivir así.
No se puede, por eso bebemos.
Ay, bueno, a ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues es que veo a mucha gente comprando regalos de Reyes, sí, y de Navidad, y entonces pues estamos ya pensando en qué regalar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué regalos nos enjuvenecen?
Ah, bueno, eso está bien, eso está claro. Bien. Un regalo que enjuvenezca. Y que no sea un vibrador.
Y que no... bueno, también.
También. Pues, claro. Uh-huh.
Los más obvios que nos rejuvenecen, pues... y eficaces, ¿no? Y apropiados, pues las cremas, los tratamientos anti-aging, los aparatos que cada vez los hacen como más perfeccionados, casi más profesionales para poderse hacer en casa ya tratamientos estéticos, ¿no? Como tipo peeling, luces LED y todo ese tipo de cosas, ¿no? Para ellas, para ellos, ¿eh? Pero a mí me gusta mucho proponer, porque dijimos que enjuvenece consiste en rejuvenecer evolucionando. Entonces me gusta proponer cosas que tengan que ver con crecimiento personal y con mejorar la cantidad y la calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues regalar vida, por ejemplo. Regalar cómo aumentar la vida, cómo mimar la vida, cómo nutrir la vida, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, aumentar. Hemos hablado aquí hace unas cuantas semanas de gestionar el tiempo.
Sí.
Porque el tiempo es el material del que está hecho la vida. Entonces, en anti-aging queremos vivir más y mejor.
Y mejor, claro.
Entonces, vivir más en cantidad, para eso ya hablamos de que era conveniente aprender a gestionar el tiempo, ¿no? Porque decíamos que decir no tengo tiempo significa no tengo vida y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, gestionar el tiempo pues ya nos está facilitando el vivir más, ¿no? Porque estamos escuchando con demasiada frecuencia esto de no me llega la vida, ¿no? Y esto pues hay que poner medidas y regalar a las personas que queremos algo, algún procedimiento para que aprendan o puedan gestionar mejor el tiempo, pues ya es un regalo excelente, ¿no? Y para mejorar la calidad de vida, pues aspectos que nos o cosas que nos ayuden a controlar el estrés, que también hemos hablado aquí, a gestionar las emociones, que también, ¿no? Y bueno, pues a mí no se me ocurre mejor procedimiento, mejor método para conseguir esto que regalar coaching.
Uh-huh. Ah, bueno, claro.
Entonces, claro. Regalar un proceso de coaching a un ser querido, a una persona que quieres, pues para que aprenda o para que consiga obtener pues una mejor gestión del tiempo, del controlar el estrés, manejar las emociones, pues ya es un gran regalo, ¿no? Bueno, y así regalas coaching anti-aging, ya pues es
porque claro, tenemos por un lado un coaching genérico, que Ajá. es el que te ayuda a alcanzar pues los objetivos que quieras alcanzar, o incluso a entender cuáles son tus objetivos, porque
también
a veces
hay
ni
gente
siquiera
que
lo
viene
sabemos,
y no sabes,
¿no?
Muy bien lo que quieren, saben lo que no quieren, pero a lo mejor no tienen claro lo que quieren.
Y luego tenemos el coaching anti-aging, ¿no? Que es específico para no rejuvenecer, sino enjuvenecer, que uh-huh. es un concepto que ha acuñado Carmen.
¿En que es también rejuvenecer, consiste sí. en rejuvenecer. Efectivamente, pretendemos revertir la edad biológica por debajo de la edad cronológica. Y todo eso se va a notar pues en cómo se siente la persona, en cómo se ve en el espejo, en cómo la ven los demás, pero también se va a ver en las analíticas médicas, porque se va a ver cómo sus marcadores han revertido, ¿no?
Uh-huh. ¿Pero en qué consiste un coaching anti-aging, para que nos hagamos una idea?
Consiste en aplicar la potente metodología de coaching a un protocolo anti-aging, un protocolo completo que trabaja con el cuerpo, con la mente y con las emociones de las personas para rejuvenecerlas.
Entonces, se puede decir que es algo absolutamente personal, ¿no? O sea, que si Eva decide hacer un coaching anti-aging contigo, según sí. su...
Claro, tú harás otro en cualquier
Yo
caso,
Yo haré otro,
¿no?
O sea,
no se puede
es...
intercambiar.
¿No?
Porque
sí,
necesitaremos cosas distintas,
exactamente.
Probablemente.
El protocolo.
Incluso una alimentación distinta, me refiero, ¿no?
Claro, sí, hay aspectos que se consideran generales, ¿no? Que en términos generales favorecen a todo el mundo, pero después cada persona, es un mundo, y entonces lo que le va bien a una a lo mejor no a otra, o a lo mejor hay personas que tienen aspectos que no necesitan trabajar porque no les hace falta, pero sí otros. Efectivamente, son procesos personales, aunque también se trabaja en grupo. A veces hay pequeños grupos de unos 4 o 5 personas máximo, para que sea lo más personalizado también posible, en donde lo que se hace es ir trabajando los distintos aspectos del protocolo anti-aging, pues nutrición, ejercicio físico, control de estrés, gestión de emociones, actitud, autoestima, todo esto, ¿no? Pues se va trabajando en común, y también tiene ventajas porque la dinámica del grupo pues también resulta interesante, y los avances de uno pues estimulan y motivan a los otros. Y pero bueno, lo suyo es hacer un coaching personal, porque es como hacer un traje a medida, ¿no? Pero en cualquier caso, no quería tanto hablar de regalar coaching o coaching anti-aging, que me parece que es un regalo serio, muy 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 bonito, ¿no?
Para y que es un regalo
es
serio.
Es un regalo
oye,
serio,
sí,
por
sí.
supuesto.
Bueno, y además está bien. A mí me gusta cuando te regalan algo que no es material.
Claro. Porque estamos siempre pensando y asociando el regalo a algo, a un consumible físico, y no tiene por qué.
Claro, regalar experiencias, acumular momentos más que cosas, ¿no? A mí eso me gusta mucho. Hoy venía a proponer, además, aparte del coaching, regalar vida, ¿no? Por un lado decíamos cantidad con el tema de la gestión del tiempo, calidad con el control del estrés, gestionar emociones, pero también nutrir la vida, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con alimentación, pues poder regalar pues una cesta de productos ecológicos, por ejemplo, que las preparan preciosas, que incluyan superfoods que están muy de moda.
¿Superfoods? ¿Qué es eso?
Superalimentos que están... Un día vamos a hablar de superalimentos.
¿Ves? No sé ni lo que son los superfoods.
No, pero eso es lo que pasa, que food en inglés es alimento.
Ya lo sé. Entonces, eso, claro, sí, pues, eso es lo único que sé.
Yo me imagino, pero, que serán, pues, alimentos.
Por ejemplo,
todo lo contrario
las
a lo
algas,
que estamos aquí tomando.
Sí, las algas clorela, por ejemplo. Las algas clorela. Espirulina. O, por ejemplo, la moringa o la maca.
Pero
son alimentos que tienen muchas propiedades en un solo nutriente.
Que está como casi recién llegando aquí, y vas a lugares como algunas partes de Latinoamérica y es algo como la maca, por ejemplo, súper común. Uh-huh. Y entonces ahora hemos descubierto aquí la maca y la moringa y es como... Bueno, y ni siquiera lo hemos descubierto. Estamos empezando recién a descubrirla. Y allí está bastante instaurado en algunos lugares.
Sí, pero se está conocen bueno, más porque son oriundos. En realidad los superalimentos no se toman tanto para como degustación. Hay alimentos riquísimos en nuestra dieta cotidiana que sí. son muy ricos en nutrientes. Pero el superalimento es como un
complemento, ¿no?
Sí, porque además conjugan en un solo nutriente pues antioxidantes, vitaminas, omegas, y es como un kit muy completo, ¿no? Y más que para degustar, pues se suele tomar en polvo, por ejemplo, y lo añades a los yogures, a los zumos, a las ensaladas, a las sopas, y los tomas así, o también los venden en cápsulas, ¿no?
O sea que, bueno, primera propuesta para centrarnos, una cesta con cosas ecológicas maravillosas y con superfoods.
Por ejemplo, o una suscripción para que, pues, que semanalmente a la persona que queramos regalar, pues le lleven a su casa pues una caja con frutas, verduras y productos ecológicos. Uh-huh. Y ya te, pues durante una temporada sabes que esa persona que a lo mejor es aficionada a estas cosas, pues va a tener eso resuelto, ¿no? O por ejemplo también menaje de cocina. Seguro y saludable, porque muchas veces aún tenemos en nuestras casas, bien por desconocimiento o bien porque no nos hemos planteado, pues a lo mejor
sartenes,
baterías
rascadas
y cosas que están, a lo mejor son de aluminio o son de teflón, de estas antiadherentes, y no es conveniente. A lo mejor estás gastando un dinero comprando comida muy, muy...
Hay que hacer un programa de eso, Carmen,
claro,
también. Porque...
Claro, entonces,
pero madre mía, pues ahí, yo no sé ni lo que
merece
tengo.
La pena la inversión.
Mira, Carmen, tú me estás dando una angustia, vamos, es que cada vez que te veo digo,
yo
madre
dicho,
de
ha
Dios.
Dicho antiadherente.
Pero digamos,
yo antiadherente, vamos, todas las sartenes que tengo son antiadherentes, eso es malo.
Utilizan un...
Me mira con infinita pena.
¿Y qué me dices del aluminio? Que antes estaba, era un evergreen.
Claro,
era
pues
un evergreen, pero el antiadherente también. Uh-huh. No, eso no vale.
Por eso, no, yo lo digo de verdad.
Tú y yo nos tenemos que ir de compras, ¿eh?
Cuando queráis.
Bueno,
cuando
pero queráis. Independientemente de eso, para la gente que no vayamos a sumarnos a esas compras, hagamos
no,
una
no,
sección.
Pero tú te vienes con nosotras, ¿eh?
Bueno,
sí, hagamos una sección.
Algunas de
aquí, mira, aquí nos
escuchando.
Has metido 7 programas, ¿eh, Carmen? Porque claro, hay que hacer algo.
Por si acaso algunas de las personas que están escuchando ya se plantean el hacer algún regalo que tenga que ver con esto, vamos a decir que los materiales recomendables, por ejemplo, serían titanio, por ejemplo, acero inoxidable, eso sí que se conoce y es pues es saludable y es se puede cocinar muy bien en acero inoxidable, hierro, vidrio, todos estos materiales son saludables.
Ay, Dios mío.
¿Plásticos y derivados?
Plásticos no. Hay un plástico nuevo que se llama Tritán, que está...
O sea, que el tupper de toda la vida,
no,
fatal.
No.
Si no es de cristal.
Envasar en vidrio.
Sí, es que... ¿Qué más? Que nos quedamos sin tiempo, pero vamos,
sí, es
eso vamos a tener
tiempo.
Que alargarlo.
Bueno, pues los tipos.
Vamos a tener que hacer más programas.
Pues que no tenga pues una buena batidora, una licuadora para garantizar que puedes prepararte tus batidos, tus licuados.
¿Y cómo sabemos si es buena o mala?
Bueno, lo sabes. Mira, yo en eso
yo tengo
te puedo
una
dar,
de vidrio,
te puedo dar
fantástica.
Varias recomendaciones porque he tenido varias batidoras y gracias al uso te vas dando cuenta de si es buena o mala.
Bueno, también eso depende de lo iniciada que está la persona. Para alguien que nunca lo haya, pues a lo mejor una más sencilla es bueno para empezar. Si a lo mejor el presupuesto tampoco es, porque estos aparatos pueden ser bastante caros, ¿no? Sí, pero bueno, es como es un proceso, es iniciarse y después ya vas avanzando también. Aparatos para tratar el agua, ¿no? Que también la calidad del agua que estamos bebiendo. Entonces, bueno, pues yo he estado en biocultura la semana pasada y es un mundo, ¿no? De toda clase de aparatos.
Pero no se puede vivir, Carmen.
Podemos vivir
muchas cosas.
Bueno,
¿no?
Pero hay que ir teniendo en cuenta.
Yo te pongo
poco
mis peros.
Todas
yo te pongo
cosas.
Mis peros que serán de algunos oyentes.
Se
también,
puede vivir. ¿Eh? Siempre hemos dicho aquí que no debemos angustiarnos ni agobiarnos.
Eso es fundamental.
Que eso estresa mucho más y es mucho peor.
Sí. Que beber entonces, agua no, del grifo.
Claro. Sí. Entonces, no. Eso lo peor es el estrés. Así que lo que se trata es que desde la tranquilidad y desde un escenario en el que queramos cuidarnos y tratarnos como merecemos, pues ir incorporando cosas que poco a poco una cosa te va llevando a la otra y se van incorporando, pero simplemente es ir generando conciencia para que las personas vayan sabiendo qué es lo que nos favorece y qué nos perjudica.
Bueno, Carmen, no sé, o sea, tu sección en principio iba a durar 7 minutos, ya dura 20 y no acabamos. Así es que como queda muchas navidades
pues,
y muchos regalos. Vamos a ir ampliando todos estos temas que evidentemente son muy interesantes y a mí me pillan completamente.
Que nos vamos de compras.
Vale,
juntas.
Nos vamos de compra a las 3.
Eso.
Genial.
Vale.
Bueno, Carmen, pues muchísimas gracias
a
y
vosotras.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad, pero todavía queda.
Yo te lo digo
Felices compras de regalos, claro que ya todo el mundo está comprando cosas.
Gracias, querida. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, las recomendaciones de Carmen están siendo cada vez más reveladoras. Yo ya he dicho que me agobio un poquito porque, Dios mío, no sé si podré llegar a ese nivel de perfección.
No lo sabemos,
pero bueno, estamos aprendiendo mucho, ¿eh?
Por lo menos somos conscientes de que no estamos llegando a ese nivel.
No.
Que no está nunca de más. O sea, saber que hay otros caminos, aunque uno no los coja, pero tú sabes que existen.
Aquí hemos abandonado ya las Coca-Colas y estamos bebiendo agua. Porque le ha parecido fatal que tomemos 2 Coca-Colas a la semana, madre mía. Bueno, vamos a volver a algo más baladí, que son los señores y las señoras más sexys del cine negro, porque se dice que por sus actos les conoceréis. Y si aplicamos esto al cine, es igual de importante el cómo los actores representan dichos actos, ¿no? El diálogo y la voz son dos elementos fundamentales del séptimo arte y en especial en géneros como el cine negro, un tipo de cine que no transmitiría esa sensualidad de no ser porque las voces de sus intérpretes más míticos calan al espectador en cada secuencia. Algunos de los más sexys y recordados serían Humphrey Bogart.
¿Por qué? Porque si bien su doblaje ha quedado alguna que otra vez en tela de juicio, por ubicarle como una voz algo entrada en años, no se puede negar que Boogie soltaba réplicas mordaces y comentarios sugerentes a sus compañeras de reparto con un encanto cuanto menos especial. El actor más célebre del cine negro repartía frases lapidarias, pero lo hacía como si fuese lo más normal del mundo, por ejemplo, en títulos como La senda tenebrosa, Cayo largo, El halcón maltés o El sueño eterno.
Hablar con usted un rato.
¿Y si yo no quisiera?
Tengo a 2 amigos ahí fuera.
¿Con qué esas tenemos?
Lárguese, encanto.
Su historia no me ha convencido.
Es una lástima. ¿Tiene usted otra mejor?
Tal vez. ¿Por qué no? Sangre. Mucha sangre.
¿De veras?
¿Le importa?
No,
bueno, no lo escuchamos en inglés, pero bueno, este es el dudoso doblaje del que hablábamos. Y pasa lo mismo con Lauren Bacall, pareja en la vida real de Bogart. Era joven en los días gloriosos del cine negro, debutando y seduciendo a su futuro esposo en Tener y no tener con menos de 20 años de edad, porque era una chiquilla realmente.
O sea, no era El sueño eterno, era Tener y no tener, es verdad.
Su voz, no obstante, iba varios pasos por delante, tan profunda como sensual, con frases como la que sigue, sedujo dentro y fuera de la pantalla a su media naranja.
¿Quién fue ella, Steve?
¿Quién fue quién?
La que te dejó con tan alta opinión de las mujeres. Tuvo que ser una mujer excepcional. ¿Crees que te he mentido, no es verdad? Bien, sucede que aquí hay $30, pero insuficientes para el pasaje del barco o cualquier otro pasaje. Solo hay bastante para poder decir no cuando lo sienta. Es tuyo si lo necesitas.
Lo siento, flaca. Pero sigo diciendo que eres genial y no quiero...
Perdona. Olvidé que no quieres aceptar nada de nadie.
Eso es.
Sabes, Steve, no eres difícil de comprender. Solo a veces. Pero en otras sé exactamente lo que vas a decir. Casi siempre.
También en Sterling Hayden, ¿no?
El Sterling Hayden, que es el protagonista de Atraco Perfecto y de La jungla de asfalto, era el tipo duro que muy, muy, muy en el fondo tenía corazón, algo que también se puede comprobar en el western Johnny Guitar. Su estilo era directo, sentido y, por tanto, igualmente seductor para la época. Es verdad que era un hombre de pocas palabras, aunque desde luego contundentes.
Tendrán ustedes que perdonarme. Tomé un par de píldoras para dormir y me han dejado medio atontada. Y es que no he podido dormir en todos estos días pensando en las cosas que te están ocurriendo, Dix. Estuve en tu casa a verte y allí me dijeron que te busca la policía.
Trae un poco de agua y una toalla y no charles más.
Pues claro, Dix, claro.
¿No me has oído?
Sí, voy.
Perder horas y horas en planear, estudiar a fondo hasta el último de los detalles. ¿Y todo para qué? Para que suenen los timbres de alarma sin que podamos explicarnos la razón.
¿Y qué decir de Rita Hayworth? Ya sea en La dama de Shanghái, Solo los ángeles tienen alas o Hilda, su voz resultaba tan seductora como su despampanante físico y lenguaje corporal. Si bien las canciones en Hilda correspondían a la voz de Anita Ellis, su forma de tentar a Glenn Ford en dicho largometraje es sin duda insuperable. Estamos ante un mito del cine negro y una de las actrices y una de las voces más reconocibles.
Aquí es donde está el canal. Qué sorpresa, una mujer cantando en mi casa, ¿eh? Sí, es una sorpresa.
Y tenemos otro corte, en este caso de Jessica Rabbit, de este personaje que ya hablamos en su día, pero que hoy decidimos insistir, ya que su creación responde a una serie de mitos del cine negro. Por ejemplo, sus diálogos, en la versión original, los susurraba el mito sexual del momento, que era Kathleen Turner.
Difícil que es esta mujer cuando se está hecha como yo.
Ya. Pues usted no sabe lo difícil que es ser un hombre cuando se mira a una mujer que está hecha como usted.
Yo no soy mala. Es que me han dibujado así.
Y vamos ya con el que fue de, en el que Felipe Couselo pues nos va a sorprender con que fue de. I want to know where are you tonight, tonight, tonight. I want to know where are you tonight, tonight, tonight. I've got to know where are you. Girl, I got to find you.
Muy buenas noches, estamos una semana más para hablar de qué ocurrió con, en este caso, qué fue de un personaje, un icono, claro, en algunos casos es más olvidable que en otros, y en este caso concreto hay mucha gente que no desearía saber qué fue de hecho están bastante contentos porque no le están escuchando. La verdad es que, como algunos de los personajes que florecieron en su momento con los años, no ha ido ganando precisamente su legado, y no sé cómo explicaros, creo que es mejor que se presente él mismo y luego se empieza a contar qué fue de.
Yo, Vanilla, kick it one time, boy.
Yo, VIP, let's kick it.
Ice, ice, baby.
Ice, ice, baby.
All right, stop, collaborate and listen.
I
Y lamento sobre todo que los espíritus de Freddie Mercury y de David Bowie estén ahora llorando, revolviéndose en sus tumbas cuando escuchan esta especie de versión del clásico Under Pressure, que, como habéis adivinado, Vanilla Ice, el personaje de esta noche, tuvo a bien versionar para este Ice Ice Baby. Cuidado con la explicación que dio. Él decía que realmente había cambiado totalmente la canción, puesto que había añadido un golpe de música. Es decir, si escucháis Under Pressure, es tan 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 tan, y él decía que había hecho tan 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 tan, que haya metido un tan más, para entendernos. Esto, tan cutre, le reportó millones de copias vendidas y le convirtió allá a principios de los 90 en algo así como la réplica de Raza Blanca al, vamos a decir, artista de hip hop, rapero, intérprete popular de raza negra más popular del momento y bailable, por supuesto, MC Hammer. De hecho, los movimientos de baile de ambos estaban un poco confusos. Al menos MC Hammer parecía que le salía un poco más de adentro que en el caso de Vanilla Ice. Pero bueno, tampoco vamos a profundizar más en eso, sino que vamos a empezar por deciros que si las cosas hubieran ido de otro modo, nunca hubiéramos conocido a un Vanilla Ice rapero, al menos con ese éxito, con ese volumen de éxito. Y es que el joven conocido como Vanilla Ice, es decir, Robert Matthew Van Winkle, sí, un nombre bastante pintoresco, tenía pensado dedicarse al mundo del motocross, pero un pequeño accidente, que lo originó entre otras cosas la rotura de un pie, le alejó del mundo de las motos y le llevó a enfocarse al mundo de la música. Bueno, al mundo del Ice Ice Baby, si esto se puede considerar de ese campo. Pero sus primeros pasos no fueron del todo fáciles y tuvo más de un problema complicado con gente de mala catadura. Sí, no es que tuviera ninguna movida con Coolio, por decirlo así de forma llana, pero aún así suena al Gangsta's Paradise porque tuvo más de una experiencia, vamos a decir, gangsteril. Por cierto, la parte de víctima, aunque siendo Vanilla Ice os lo imaginabais, ¿verdad? La primera de estas experiencias llegó mucho antes, diría yo, de su fama, 3 años antes del Ice Ice Baby, y fue cuando le apuñalaron cinco veces y se tiró unos cuantos días en el hospital. A partir de ahí, con esa reputación de chico malo, sí, a veces para que te consideren un chico malo solo tienen que apuñalarte 5 veces, consiguió su primer contrato discográfico. Pero es que no mucho tiempo después de eso comenzó la relación odio-odio junto a Suge Knight. Os comento, para los que no estéis al día de lo que fue el mundo del hip hop en Estados Unidos, Suge Knight es el capo, nunca mejor dicho, del sello Death Row Records, uno de los principales sellos de este rap gangsteril. Este intentó convencer a Vanilla Ice para que firmara con él y le cediera además derecho de explotación de sus canciones, como solo puede hacerlo un productor de discos. Es decir, apareciendo en los restaurantes donde estaba Vanilla Ice, diciéndole a los guardaespaldas que se larguen, los guardaespaldas obedecían, y amenazándole en primer lugar. Luego yéndole a visitar la habitación del hotel y, según cuenta Vanilla Ice, cogiéndole de la pechera, sacándole al balcón, es decir, fuera del balcón, y diciéndole: o firmas conmigo o suelto. Y te caes, básicamente. Al final, dicen las malas lenguas que gran parte de la infraestructura de Death Row Records se pagó con los royalties o con los derechos de explotación de ese Ice Ice Baby que le hizo famoso. Claro que en aquella época también era famoso por otras compañías. Madonna, nada más y nada menos. Y aunque esté cantando Like a Virgin, suponemos que por aquellos días ya no era precisamente virgen. Al menos su historial de parejas parecía dejarlo claro. El caso es que estuvieron casi un año juntos en una relación, curiosa relación, hasta que lo dejaron. Acompañó a Madonna en una de sus épocas más controvertidas, que no es decir poco, siendo Madonna, apareciendo en varias fotografías de un libro con temática erótica, de fotografía erótica, en el que Madonna pues expresaba un poco su sexualidad, una vez más. Y como siempre, como todo lo bueno o lo malo en esta vida, terminó esa relación y al final siguió saboreando su éxito en proyectos tan singulares y de tanto calibre como este. Bueno, Vale, quiero que evoquéis aquella película de principios de los 90 que era Las Tortugas Ninja. Sí, la de los hombres disfrazados con un atrezo bastante peor que el de los Power Rangers. Pensad ahora en la segunda parte. Segundas partes nunca fueron buenas y si la primera era mala podéis imaginaros. Pensemos en la banda sonora. La banda sonora estaba firmada por Vanilla Ice, tenía el Ninja Rap, también conocido como Go Ninja Go, que es lo que está sonando, y además incluía un cameo del artista en la película. Y es que las Tortugas Ninja tenían su acción, les llevaba a un concierto de Vanilla Ice. Allí bailaban mientras pateaban culos de delincuentes al son de la música de nuestro protagonista. Uno de esos eventos que marcó su carrera, que poco a poco fue entrando en declive, era inevitable, porque tampoco la música estaba cambiando y en cualquier caso aquello para algunos ni siquiera era música. Así que se fue apagando su estrella, se fueron complicando sus vivencias debido, entre otras cosas, a adicciones y tuvieron que pasar varios años para ver el resurgir de Vanilla Ice ya en otro tipo de música. Al principio rapea y luego entra en esta difusa frontera entre lo que algunos llaman hardcore, otros nunca llamaremos hardcore, y lo que se llamó el nu metal. Se juntó, después de sobrevivir a múltiples sustos con las drogas, se juntó al productor discográfico Ross Robinson, padrino de ese movimiento del nu metal, que ya había trabajado junto a las principales bandas del ramo, léanse Korn, por supuesto, y los herederos, a unos más afortunados que otros, como Deftones, en un caso, y sí, Limp Bizkit en el otro. En fin, de Limp Bizkit a Vanilla Ice no había más que un par de pasos, y fueron sacando diferentes trabajos, quizá el más conocido, Hard to Swallow, el que venía de esta canción, y que tampoco le reportó mucho nivel de éxito, tampoco lo hicieron sus contadas apariciones televisivas y fílmicas, y al final volvieron los problemas con la ley. Sí, y aquí era el malote de la historia, entre otras cosas, acusado de agresión a su entonces mujer, que además se complicó, pues eso, con tenencia de sustancias, con tenencia de según qué cosas, y es que no sabemos muy bien si Vanilla Ice se había cansado de ser el blanco de todas las bromas fáciles y algunas bastante peligrosas de la industria y acólitos, o es que había decidido convertirse, ¿por qué no?, en un malote más de la banda. El caso es que pasó por más de un proceso judicial y poquito a poco parece que ha ido remontando vuelo. Entre otras cosas, ha conseguido aparecer en un equipo de una liga de softball, ya sabéis, esta versión un poco descafeinada del béisbol, equipo llamado The Hip Hop Stars, a principios de la década pasada, en el que aparecían otros destacados como Snoop Dogg. ¿De qué hablarían Snoop Dogg y Vanilla Ice, el Dr. Dre o Method Man, entre otros? Bueno, poquito a poco el hombre ha intentado seguir para adelante, ¿y dónde ha acabado? Pues donde acaban todos, bailando con las estrellas. Y es que es el último fichaje de la temporada que está actualmente emitiéndose de este show, Bailando con las Estrellas, Dancing with the Stars, en Estados Unidos. No sabemos cuál será su experiencia, su valoración, o si repetirá aquellos movimientos de baile que le hicieron conocido a principios de los 90. Por Dios, esperemos que no. Por Dios, por el diablo, o por cualquier deidad que nos pueda garantizar que eso no vuelve a pasar. Vanilla Ice, que tu viejo personaje se quede donde está, sin duda es indicativo de una época, y por favor no te metas en más líos.
Bueno, Eva querida, hasta aquí hemos llegado una noche más. Mañana vamos a seguir hablando de cine. O más bien, la excusa es el cine, porque hablaremos de las rubias, que no de los rubios. Hablaremos de las rubias, ¿por qué? Porque dedicamos el programa a Hitchcock, ese dios
pero
del erotismo.
Pero a Hitchcock no en general, sino específicamente con esta parafilia que tenía con
él
las
actrices. Prefiere rubias.
Bueno, rubias sí, a veces tan parecidas entre sí que uno ya duda uno de si
ya,
son la misma.
Ya duda. Han salido
o
unas,
si para él son la misma, al menos.
Han salido unas declaraciones de Tippi Hedren, una de sus actrices fetiche, que son tremendas. Efectivamente. Hay una exposición ahora mismo en Madrid, en la Fundación Telefónica, muy recomendable, además muy recomendable para llevar a los muchachos, a los chiquillos, porque lo van a pasar bien. Está montada de un modo que se puede disfrutar perfectamente en familia y conocer ese gran maestro del cine que fue Hitchcock y conocer también su parte más erótica, porque vamos, hay toda una sala dedicada, por ejemplo, a los besos de Hitchcock, que no son cosa...
Están muy estudiados, son como todo lo que hacía
impresionantes,
el maestro.
Son impresionantes. Sí, sí, sí. Así es que, bueno, pues de ello hablaremos mañana. Eva, querida, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ha realizado el programa Amalio Varela y a todos vosotros. Ya sabéis que mañana, a partir de las 12:30 de la noche, más sexo aquí mismo, en Es Radio.